vivo. Cantamos presentes. Llegamos a todas las regiones del país con la 50. A todo el territorio continental e insular de la Argentina. En la operación técnica, Clary Alba Gómez, Dalila Cáceres. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la edición, compaginación, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. La síntesis informativa cada hora, Fernando Farías. Pasión Nacional y todos los deportes con Lautaro Villamor. En la producción, pero sigue enfermito, Gastón Rabinovich. Ya mañana lo vamos a tener. Y aquí firmes, para ir desgranando periodísticamente esta entrega diaria por la radio pública nacional, la más importante del país. Y también en dúplex con Nacional Folclórica FM 98.7, LRA 338. Desde Buenos Aires, toda la apoyatura técnica en Maipú 555, sede de Nacional. Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí vamos transitando, bien arriba, bien arriba. ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas madrugadas. Les saluda Claudio Orellano, abriéndole las puertas de este diario nacional aquí, desde LRA 7, en los estudios centrales de Nacional Córdoba, cito en Santa Rosa 241, en la capital mediterránea. Este gran equipo del diario, con la apoyatura naturalmente de Maipú 555, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, les voy comentando que hoy también vamos a... Para que se comuniquen los oyentes, tenemos solamente la línea nacional de Córdoba. Gastoncito Rabinovich está enfermo, le mandamos un abrazo grande, que tenga una pronta recuperación, creo que mañana lo recuperamos. Ha tenido un problema intestinal muy fuerte, bacteriano, una bacteria lo afectó, así que bueno, no la pasó bien. Pero está por suerte recuperándose, necesitaba un poco más de reposo, bueno, ya mañana lo tendremos aquí. Y le mandamos un beso grande a nuestra querida... Nuestra siempre querida, y la extrañamos, Sonia Ferraris, que también seguramente mañana se suma al equipo del Diario Nacional. 3:08 de la madrugada. Bueno, les voy a comentar a ver qué pasa con el tiempo. Veníamos con una... Hoy tuvimos una jornada, les diría, pero muy tórrida en Córdoba. Hoy se sintió el calor, llegó a lo establecido aproximadamente a los 32 grados. Después se fue nublando, de hecho el cielo está nublado en la ciudad de Córdoba, pero es una noche más que agradable, les puedo asegurar que es una noche más, pero más que agradable. Les comento, en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos, por ejemplo en la capital federal, tenemos 20 grados y medio, 92% la humedad, 1008 la presión, 1008 decimal 6, viento del sudeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, ha llovido mucho en Buenos Aires, paró durante el día, pero se está hablando de chaparrones también para la madrugada en Buenos Aires, algo nublado por la mañana, despejado hacia la tarde y noche. Les voy a comentar en Córdoba, porque estábamos con una temperatura altísima a la una de la mañana, y vamos actualizando ahora con el de las dos, ya vamos a, también a tener los últimos datos seguramente de las tres. En estos momentos en Córdoba, 23.8 La temperatura en Córdoba, 77% de la humedad, viento del sur, rotó del norte al sur a 9 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, cielo mayormente nublado. Se está hablando para los próximos minutos, las próximas horas, tormentas aisladas. En principio no estaba pronosticado que hubiera lluvia o caída de agua, pero ahora sí, se está hablando de tormentas aisladas y luego va a haber tormentas fuertes hacia la mañana y tarde, y hacia la noche, chaparrones con una máxima estimada en alrededor de 28 grados. El miércoles, que estaba previsto, digamos, el tiempo lluvioso, no, mejora las condiciones del tiempo el miércoles en Córdoba. Hasta ayer era al revés, el martes íbamos a tener un día soleado y el miércoles empezaba a llover nuevamente en la capital mediterránea. Así que bueno, 20 grados y medio en Buenos Aires, 23.8 en la ciudad de Córdoba, decía máxima estimada para hoy acá, 28 grados exactamente. 3 y 10 de la madrugada, bueno, algunos de los títulos naturalmente que vamos a abordar a lo largo de nuestro diario nacional tiene que ver con la visita oficial del presidente Alberto Fernández a México, donde visitó en horas de la tarde el laboratorio donde se produce la vacuna de Oxford AstraZeneca. El presidente Alberto Fernández recorrió la Ciudad de México, las instalaciones de laboratorios Liomont, que tiene a su cargo completar el proceso de fabricación y envasado de la vacuna contra la COVID-19 que desarrollaron la Universidad de Oxford y la empresa sueco-británica AstraZeneca, cuya sustancia activa destinada a la región se produce en MAPCIENS, Biotech Argentina. El mandatario, que visita México con motivo de la conmemoración de sus 200 años de independencia, fue recibido en la mañana de ayer, a las 9 de la mañana, hora de Argentina, 6 de México, por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el titular del Consejo Directivo de la Fundación Carlos Slim, Marco Antonio Slim Domit, y el director del laboratorio, Alfredo Rimochi. Acompañado por este último, Alberto recorrió varias salas de la planta farmacéutica ubicada en la alcaldía de Chuajimapla, de Morelos, entre ellas las cámaras refrigerantes del componente enviado desde la Argentina. Hoy lo explicaba muy bien la ministra Carla Bisotti en el canal de Noticias C5N. Acompañado por este último, Fernández, decíamos, recorrió varias salas de la planta farmacéutica, y digamos que el 12 de agosto del año pasado, el jefe de Estado había anunciado que la producción latinoamericana de dosis de la sustancia activa de la vacuna iba a estar a cargo de la Argentina y de México, tras un encuentro que mantuvo en la residencia de Olivos con representantes de la farmacéutica AstraZeneca y de la biotecnológica MAPCIENS del grupo Insud, las cuales días antes habían firmado un acuerdo de transferencia de tecnología, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los temas, este es uno de los principales temas, y digamos que en este contexto y como parte del mencionado convenio, MAPCIENS fabrica en nuestro país la sustancia activa y el laboratorio mexicano Liomont completa el proceso de formulación y acabado. Después también el presidente tuvo varias reuniones, principalmente con empresarios mexicanos que tienen inversiones en la Argentina. Y Alberto dijo, ganen plata, produzcan y den empleo y paguen impuestos. Sobre la vacuna de Sinopharm, recordemos, reiteramos, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, autorizó con carácter de emergencia, ¿sí? Gustavo López habló sobre el tema de las telefónicas. La única empresa que queda en rebeldía es Telecom. Ya hoy informó Gustavo López, el vicepresidente de NACOM, que las empresas como Telefónica y Claro se comprometieron a devolver lo que cobraron de más en el mes de marzo. La única que no cumplió es Telecom, es la única empresa que está en rebeldía y que ya parece ser informó que no va a devolver lo cobrado en enero y febrero. Como verán, siempre estos muchachitos se salen con las suyas, bueno, habrá que ponerle un coto y seguramente va a haber duras sanciones para la empresa Telecom, Cablevisión y Fivertel. Va a haber seguramente duras sanciones y es lo que uno espera, que haya duras sanciones para aquellos que no quieren devolver lo que te robaron durante enero y febrero. Te cobraron 15% de más en enero, 15% de más en febrero y no te lo quieren devolver. Y es mucha plata, ¿eh? Hoy hablaba Gustavo López que era una ganancia de 2.500 millones de pesos. Y no lo quieren devolver. Entonces, bueno, se le aplicarán las sanciones correspondientes, decía Gustavo López. Ya están violando la ley. Están infringiendo la ley. Entonces, tendrán que poner la tarasca, muchachos, con la multa y la sanción correspondiente. A los muchachos de Cablevisión, Fivertel, Telecom, Clarín. Porque es el grupo Clarín que, como siempre, pretenden ellos dominar la vida de los argentinos, los muchachos de Clarín. Hay que decirle basta, Clarín, basta, basta, Clarín. Devolvé la guita que cobraste de más a los usuarios de Cablevisión y Fivertel. Devolvé la guita, Clarín, devolvé la guita. Es lo que tenés que hacer. Bueno, muy bien, otro de los temas, buscan restringir las armas a policías denunciados por violencia de género. Un tema que vamos a abordar también a lo largo de este Diario Nacional. Hay una expectativa por el tratamiento de la ley de financiamiento de la ciencia. Habló a este respecto el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza. Esta semana, lo decíamos ayer y lo reiteramos, llegarán 1 millón de dosis de la vacuna china Sinopharm. Un análisis del colega José Nathanson destacando, resaltando, apuntando a la importante dimensión política de la visita oficial a México. Y bueno, y luego vamos a seguir con otros temas que tienen que ver con el de la energía, con la política energética, donde el gobierno lanzó otra licitación del Plan Gas para atender la demanda universal. La demanda en invierno, ¿no? La demanda en invierno. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba, 23.4 ahora. Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional es que hay relámpagos sin truenos, está relampagueando en la ciudad de Córdoba, humedad 73%, presión 964.5, viento del sudoeste ahora a 18 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada, decíamos para hoy en Córdoba, 28 grados, se habla de tormentas aisladas, tormentas fuertes hacia la mañana y tarde, chaparrones hacia la noche, ¿sí? Digamos también que en la capital federal en estos momentos, tenemos 20 grados 5, todavía tenemos datos de las 2 de la mañana, ya lo hemos dicho, 20 grados 5, cielo despejado, humedad 92%, máxima estimada para hoy 28 grados, se habla de chaparrones ahora en la madrugada, y después van a mejorar las condiciones del tiempo en lo que resta de este día martes. Bueno, le digo la línea nacional de Córdoba, para que ya vayan comunicándose, es el 351-717-0505, 351-717-0505, 351-717-0505. Recuerdo también que, bueno, a requerimiento del Ministerio de Salud, se presentó una lista de personas vacunadas por pedido expreso de la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud, se indicó en un informe especial. La difusión de la nómina compuesta por 70 personas había sido decidida en la mañana de ayer durante la primera reunión de trabajo entre el jefe de gabinete de ministro Santiago Cafiero y la propia titular de la cartera de salud, Carla Bisotti. El gobierno resolvió elaborar un procedimiento para difundir datos a medida que el plan de vacunación vaya avanzando para dar transparencia a las prácticas de inmunización en los hospitales. Por pedido expreso de la ministra de Salud, Carla Bisotti, se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud. Asimismo, se instruyó la auditoría del registro nominal, señaló un informe especial. Ayer, Bisotti ratificó que el gobierno definirá un proceso muy específico y transparente con un procedimiento para difundir datos a medida que el plan vaya avanzando. Y, bueno, la ministra volvió a descartar, reiteró que no existe, un vacunatorio VIP, y reiteró que las irregularidades denunciadas fueron una situación puntual, incorrecta y reprochable, a partir de la cual el presidente Alberto Fernández adoptó una medida inmediata y fuerte en alusión a la salida de su ex jefe y antecesor, Ginés Mario González García. Tres y veinte de la madrugada. Bueno, comenzamos ya con la actividad del presidente Alberto Fernández, donde está visitando los Estados Unidos mexicanos, primer día oficial del presidente, donde hubo una importante reunión con empresarios aztecas. Audio informativo.
El presidente está reunido con empresarios mexicanos que tienen inversiones en la Argentina. El jefe de Estado mantiene una reunión con los ejecutivos para analizar las perspectivas y los desafíos de la economía argentina. Participan en este encuentro los ministros de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, de Economía, Martín Guzmán, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitovelo, de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. También asisten al encuentro el diputado nacional, Carlos Selva, y el asesor presidencial, Ricardo Forster.
Ahí teníamos el audio informativo dando cuenta de la primera reunión del presidente de la República en los Estados Unidos mexicanos. Después vamos a dar algunos detalles más de lo que fue el encuentro que mantuvo Alberto con los empresarios mexicanos. Embajador argentino en México, ahora el testimonio de Carlos Alfonso Tomada, quien fuera ministro de Trabajo durante 12 años y medio durante las administraciones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. El embajador argentino ante México destacó la profundización de las relaciones entre los dos países, analizó Tomada la visita del presidente Alberto Fernández y señaló que las expectativas son todas propias de un viaje que ha ido creciendo en volumen desde la invitación del presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. La palabra de Carlos Alfonso Tomada al programa Radio País.
Yo creo que las expectativas son todas propias de un viaje que ha ido creciendo en volumen desde la invitación del presidente de México a participar en la celebración de la consolidación de la independencia mexicana, que era un viaje, yo diría, de un sesgo más político, a realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México, realmente un punto de partida. Tenemos 132 años de relación entre Argentina y México, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal. Casualmente estábamos recordando con Felipe que acá nos encontrábamos hace un año y medio, más o menos, juntos cuando vinimos a la fundación del Grupo de Puebla. Y creo que la trayectoria propia del grupo muestra algo muy contundente, que con las limitaciones, por supuesto, que tiene, que es un agrupamiento de personas y no de gobiernos, era una necesidad que hubiera una voz diferente en América Latina en aquel momento, cuando todavía no había aparecido Alberto, cuando todavía no habían empezado el cambio de clima en la América Latina, ¿no?, como territorio de disputa. Me parece que hoy por hoy esto está mucho más consolidado. Creo que tiene un gran futuro el grupo de seguir creciendo, de seguir sumando y seguir siendo esa voz que va a estar presente en todos los hechos que vayan ocurriendo en América Latina, y siempre de una mirada progresista, protectora de los derechos, en defensa de la democracia, en defensa de los mejores valores.
La palabra del embajador argentino ante los Estados Unidos mexicanos, Carlos Alfonso Tomada en diálogo con el programa Radio País. Quien también analizó la visita de Alberto a México es el colega periodista José Nathanson, donde destacó la dimensión política de la visita oficial a México. Se refirió Nathanson a la visita del presidente argentino, Alberto Ángel Fernández, a México tras la invitación del mandatario de dicho país, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, por la celebración de los 200 años de independencia. En ese marco, Alberto mantendrá varias reuniones. Hoy tiene una agenda muy cargadísima, hoy martes, y encuentros comerciales. El especialista remarcó, desde el punto de vista comercial y de inversiones, son economías poco complementarias. Pero vamos a escuchar el análisis de José Nathanson en diálogo con la radio pública.
O sea, ¿qué le puede ofrecer México a Argentina que no le puede ofrecer Estados Unidos a Europa? Que quedan más o menos en la misma distancia, por un lado, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer Argentina a México? Sí, bueno, ahí dice algunos productos de químicos, algo de alimentos. México es un gran productor de alimentos y tiene Estados Unidos, que es el principal productor de alimentos del mundo, al lado, con el cual además ha firmado un tratado de libre comercio. O sea, México también, desde el punto de vista comercial, tiene, por usar una metáfora ciudadista, digamos, las manos atadas. Entonces, quiero decir, yo lo veo más como una relación que tiene una dimensión fuerte política, estratégica, así que tiene lo mismo con la situación del ácido de Evo Morales y demás.
Sí.
Pero desde el punto de vista estructural, digamos, en lo que miran los economistas y los especialistas en comercio exterior y en inversiones, tengo algunas dudas. Seguramente algo más se puede hacer, está mirando los datos, el intercambio comercial entre los dos países es 1.500 millones de dólares. Bueno, es significativo, pero está lejísimo de lo que Argentina intercambia con China, con Brasil, con Europa, etcétera.
El análisis del periodista José Nathanson, destacando la dimensión política de la visita de Alberto a México. Exactamente 3:26. Grados, 4 décimos la temperatura en Córdoba, 73 el porcentaje de humedad, el cielo mayormente nublado, hay relámpagos, relampaguea sobre la ciudad de Córdoba, máxima estimada 28 grados, se habla de tormentas en las próximas horas o ahora nos vamos a fijar en un rato, tormentas aisladas, esperemos que no haya tormentas fuertes como el viernes pasado, que nos agarró a mal traer y la verdad que nos complicó un poco la vida para llegar a casa. Tormentas fuertes por la mañana y tarde, se dice aquí en Córdoba, y hacia la noche, chaparrones. Ya el miércoles mejoran las condiciones del tiempo. En Buenos Aires seguimos teniendo 20 grados y medio. Cielo despejado, 92% de humedad, máxima 28 grados. También se habla de chaparrones para estas horas. Después cielo algo nublado por la mañana y hacia la tarde, noche, cielo despejado. Compañeras y compañeros que se comunican a través de la línea nacional Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas madrugadas, Claudio, desde Mendoza, una noche más que agradable, brindo con un Merlot. Bendiciones a todos los que componen Radio Nacional, abrazo, beso, Ángela Lupi. Un beso grande, querida Ángela. Acá, buenos días, Nacional, señor Orellano, lo escucho diariamente desde mi puesto de vigilancia y es mi compañía en la madrugada, gracias Oscar de Villa María en Córdoba. Saludos a la gente de Villa María, 150 kilómetros al sureste de Córdoba. Más mensajes, Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris, muy buenos días, la belleza del alma es el amor. Por eso en el amor que puso Dios al crear todas esas maravillas, aves, le dio la máxima belleza. Muchas gracias, felicidades para todos. Saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del norte cordobés. Hasta luego, chau, chau. Nos dice Tito Muñoz, que nos saluda como Tinelli. Hola, queridos amigos y equipo de Radio Nacional. Siempre un gustazo compartir la noche con Diario Nacional. Gran abrazo para toda la barra, el querido Jorge Villar, el Torcán de la zona norte. Más compañeros que se comunican, buenas noches, siempre a la par del Alberto, nuestro presidente, nunca con grises. Saludos para todos los argentinos cordialmente, Román de Inribil, en la provincia de Córdoba. Les recuerdo la línea telefónica 351-717-0505, 351-717-0505. Y a propósito del norte cordobés, vamos ahora al encuentro de una figura muy emblemática del norte cordobés, que mil veces lo decimos acá, que vive entre Buenos Aires, Córdoba y Tulumba, y es ella, nuestra queridísima Zuna Rocha, haciendo este tema con letra y música del Tano Ariel Petrocelli, el seclanteño, para comenzar musicalmente nuestro Diario Nacional. Vamos, Zuna, vamos, que te queremos escuchar. Seclanteño, bellamente interpretada por la gran Suna Rocha, acompañada de Pedro Aznar, letra y música del Tano Ariel Petrocelli, iniciando musicalmente nuestro diario musical. Vamos a la primera pausa, Dalila Cáceres, y enseguida volvemos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Este verano, de verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 36 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Alacrán Márquez, de Comodoro Rivadavia. Quiero presentarles el tema Indescifrable de mi último trabajo discográfico llamado Un Día de Viento, cuya autoría me corresponde y que comparto junto a mi compañera Mariana Heredia. Muchas gracias.
Nada este sentimiento, que no encuentra razones para olvidar, como la noche larga que se avecina, como esta pena mía que no se va, como esta pena mía que no se va. Que no me justifique la soledad, como esta sombra larga que se aproxima, como esta pena mía que no se va, como esta pena mía que no se va, como esta pena mía que no se va, como esta pena mía que no se va.
Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Que este mediodía habrá entrevista federal aquí en la radio pública. Van a dialogar los periodistas de la 50 de la radio pública con el trapero, el rapero, el freestyler argentino Trueno, que tiene solo 18 años. Me estoy refiriendo a Mateo Palacios Corazina, más conocido con el nombre artístico de Trueno, que parece ser, por lo que me cuenta Clary, es revelación en el rap, en el trap y en el freestyler argentino, conocido principalmente por su sesión de freestyle, BZRP Freestyle Session, hecha en colaboración con Bizarrap, y por la canción Mamichula, del álbum Atrevete, que es un álbum que salió hace muy poquito tiempo, en 2020. Estamos escuchando parte de Mamichula, este es el otro tema. A ver, reiterámelo. Nieri, que me había olvidado. Era Mamichula y Nieri. Y habíamos quedado en Nieri, exactamente. Esto es Nieri, para ser exactos. Bueno, lo cierto es que este jovencito de solo 18 años, Mateo Palacios Corazina, más conocido como Trueno, estará dialogando con los periodistas de las 50 en la entrevista federal que se va a llevar a cabo este miércoles a las 19. Miércoles a las 19, entrevista federal a Trueno.
Te doy una pista, todo lo contrario a lo que viste por el Insta. Estoy fumando chiso, hachis, prendo chispa. Se quedan en frizz con un freestyle. Nunca hacemos cola, todos mis negros están en lista. Ey, pa' arriba, pa' abajo, corte cricket. Tu rap, vamos a darle un bellaqueo que se pique, ja. Soy el bolero.
Hagan buenas preguntas hoy,
Yo sí que soy un gallo, tú
un tipo importante, ojo, Una revelación, Trueno, Una gran revelación, Trueno. Seguramente ahí están ahí interiorizándose para... Porque es una novedad el trap, hay que decir la verdad. Para mí es una gran novedad. El trap, el rap, el freestyler es una novedad para todos de esta generación. Bueno, hay que aceptar las nuevas corrientes de la música. Y está cada vez tomando más impulso. Yo le comentaba a Clary que hace unos años vino un conocido trapero también, 20 años también. ¿Cómo se llamaba? Duki vino a Córdoba. Y naturalmente, cuando me enteré de la llegada de Duki, la noticia tuvo mucho eco, y naturalmente emití un despacho para Buenos Aires desde la presencia de Duki aquí en el Quality, creo que se presentaba Duki, en el espacio Quality de Córdoba, y tuvo una gran convocatoria. Hay que ver estos jóvenes, la gran convocatoria que tienen a través de estos géneros, nuevos géneros, subgéneros o como vos quieras llamarle, pero que atrae mucha juventud, Este estilo, esta forma de transmitir el canto o de mostrar una realidad a través del trap, del rap, está teniendo mucho eco entre la juventud. Y bueno, Trueno es una figura emblemática con solo 18 años. -23.4 la temperatura en Córdoba a esta hora, humedad 73%. Después lo vamos a vender a Trueno un ratito más. Recordamos, Trueno en entrevista federal a las 19 con los periodistas de la radio pública. 23.4 la temperatura en Córdoba en este momento, 73 es el porcentaje de la humedad, con el cielo mayormente nublado, con relámpagos. Está relampagueando en Córdoba sin truenos. Máxima 28, se habla de tormentas aisladas para estas horas, tormentas fuertes hacia la mañana y la tarde, y hacia la noche chaparrones. En Capital Federal, actualizando los datos, 20.4 ahora, 90 el porcentaje de humedad, viento que rota al sudeste a 9 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 28, se habla de chaparrones también, con el cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde y noche despejado, mejorando las condiciones del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dicho sea paso, que tantos hablan de las vacunas, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, qué poca consideración con las personas adultas de más de 80 años, qué poca consideración. Era un aguacero el que caía hoy en Buenos Aires, y personas de más de 80 años esperando su vacuna fuera, sin ningún auxilio de meterlos debajo de un techo. Abrieron 9 centros para vacunar, 9 centros en toda la capital federal. Abran 100, muchachos. Esa es la desconsideración, esa es la reta cómo maltrata a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Hoy había gente muy grande, muy adulta, de más de 80 años protestando, porque estaban formando una larga fila debajo de un verdadero aguacero que caía en la capital federal. Así es como la reta, ese señor, maltrata a las personas adultas, ¿no? A personas de riesgo, que tienen 80 años y que están necesitando darse la vacuna, Hay que corregir esas cosas, la reta, porque nadie lo dice, muy pocos medios lo dicen, Siempre está muy blindadito la reta. siempre está blindado la Reta por los medios hegemónicos y dominantes. Pero lo cierto es que hoy mucha gente grande ahí bancándose aguacero en distintas zonas de Buenos Aires. 9 centros abrieron, abran 100, muchachos, abran 100. Hay una población muy grande en la capital federal. Sean más considerados, sean más humanos, menos indolentes. Pareciera que nada les importa a ustedes con la salud y la educación, a la gente de Rodríguez Larreta, ¿no?, que gobierna la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muy bien, reitero, 23 grados 4, seguimos con nuestra agenda. Habló el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, Roberto Salvareza, donde señaló que la vacuna argentina se prepara para entrar en fase 1. Se refirió Salvareza a la vacuna soberana desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín, que avanza con buenos resultados en la fase preclínica, así como otros desarrollos del país en relación al coronavirus. Escuchemos el diálogo del ministro Salvareza con la radio pública.
Bueno, la vacuna está en estado preclínico y ahora, una vez que se suma un laboratorio que está interesado en desarrollarla, estamos ya, yo diría, muy cercanos a que pueda empezar una fase 1. Esa es una muy buena noticia para el país, pero también para la región, ¿no? Porque vos mencionabas el caso de la vacuna soberana, la vacuna de Cuba, y también hay que comentar que México también está trabajando con una vacuna que se llama Patria, con lo cual Latinoamérica empieza también a ponerse en este rol de poder producir su propio diseño de vacuna, ¿no? Porque fabricar, ustedes saben que fabricar acá en la Argentina podemos, de hecho es MabScience que está fabricando, ya ha fabricado, disculpen, 12 millones de dosis. De ciencia, el sistema de salud argentino estaba en un estado realmente lamentable cuando se comenzó por allá, por el diciembre del 2019, a tratar de poner en pie la Argentina, ¿no? Creo que eso parece que se lo olvidaron y parece que ahora tratan, como siempre, de obstaculizar y de alguna manera, yo diría, de erosionar al gobierno, ¿no? Ustedes saben cómo fueron corriendo el arco, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes?
Sí.
Con el tema de qué vacuna compraba Argentina, que Argentina compraba vacuna de segundo nivel, que eran las vacunas que no tenían prestigio, que no eran vacunas respetadas. Bueno, fueron corriendo el arco y, bueno, siempre encuentran un lugar para ponerse y para criticar, olvidándose del enorme daño que ellos causaron en los 4 años.
Muy bien, Salvareza, de hablar lo que pasó en los últimos 4 años. Es del inmenso daño que hizo la administración macrista, que le propinó la administración macrista, el inmenso daño que le propinó a la ciencia en la Argentina, ¿eh? Inmenso daño de Macri a la ciencia en la Argentina. Y lo resalta muy bien el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, refiriéndose a la vacuna soberana desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín, que avanza con muy buenos resultados en la fase preclínica, así como otros desarrollos del país en relación al coronavirus. También apuntaba el doctor en bioquímica Salvareza sobre el estado en el que quedó la ciencia argentina tras el gobierno del señor Macri, las contradicciones de la oposición respecto a la vacuna, los campeones de la moralina, ¿no?, los de la oposición, que hicieron pomada la salud y ahora se quieren hacer los campeones de la ética y la moralina, cuando redujeron el ministerio a secretaría, cuando dejaron abandonadas más de 4 millones de vacunas, dejaron que se pudran 4 millones de vacunas en un frigorífico, sí, digo, de matadero, se dejaron que se pudran, ¿no?, que quedaran inutilizadas 4 millones de vacunas. Quiero recordar que en Olavarría hace poco tiraron al tacho de la basura 400 dosis. En Olavarría, donde gobierna un intendente de Juntos por el Odio. Se echaron a perder 400 dosis de la vacuna Sputnik. En Olavarría, donde gobierna Juntos por el Odio. Hay que decirlo, porque si no estos muchachos te quieren vender que son los campeones de la moral y de la ética. Para nada, no son campeones de nada. No son campeones de nada, muchachos. Han maltratado al país en los últimos 4 años. Han maltratado al país, ¿sí? Han llevado todo tipo de atropellos, ¿eh?, contra el pueblo argentino. Atropellaron al pueblo argentino ustedes, muchachos, de Juntos por el Odio, que gobernaron el país entre 2015 y 2019. COVID-19. Exactamente 3:50, seguimos con el tema de las vacunas, 720.000 dosis en todo el país. Pablo Esteban, colega de Página 12, confirmó que en el país se aplicaron 720.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus. El objetivo ahora es que el sistema sea mucho más transparente. El Hospital Posadas, recordamos, difundió los datos de las personas vacunadas. Vamos a escuchar al periodista de Página 12 en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Mira, hasta el momento se han aplicado aproximadamente unas 720.000 dosis. A eso se recurre a fuentes especializadas y demás, que uno va ahí, pero como vos ponías en tu nota muy bien el domingo, lo que se está tratando de hacer ahora, después del problema, del conflicto que fue de público conocimiento, es seguir la trazabilidad de las vacunas. Esto es para la gente que quizá no está tan informada, es qué rotero sigue cada una de las dosis desde que desembarcan al país en Ezeiza hasta que es aplicada a alguno de los ciudadanos. En un registro único, ¿viste? De la misma manera que se cargan en el CISA, así se conoce el registro único donde se cargan los contagios y los infectados diarios. La idea es tener un sistema mucho más transparente y demás. De hecho, hoy el Hospital Posadas va a difundir la lista de vacunados hasta el momento y demás, y se espera que las diferentes dependencias se pueda llegar a lo mismo. Pero bueno, de acuerdo a diferentes datos que uno va rastreando, en Argentina son 720.000, y con buenas proyecciones de que lleguen bastantes vacunas más, ¿viste? Ya me voy metiendo, digamos, en las chances a partir de esta semana y de las que viene, viste que se va acelerando, la vacunación va calentando motores y esto es un aliciente, es una buena noticia.
La palabra del periodista de Página 12, Pablo Esteban, dando cuenta que se aplicaron 720.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. A propósito, recordamos, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, autorizó con carácter de emergencia las vacunas de Sinopharm. Audio informativo.
La ministra de Salud, Carla Bisotti, autorizó con carácter de emergencia la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinopharm. Fue luego de que la ANMAT recomendara su incorporación a la campaña de inmunización que lleva adelante el gobierno nacional. La decisión tiene lugar a pocos días de la llegada de 1 millón de dosis del fármaco prevista para el próximo jueves.
Ahí la escuchamos a Sandrita Prado, dando cuenta de la información. Bien, nos vamos a Neuquén. Neuquén, justamente esa provincia, obtuvo 8.000 primeras dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca para dar un nuevo paso en la inmunización. Ya recibieron sus primeras vacunas 12.821 personas, de las cuales 7.952 son trabajadores de la salud y 4.869 adultos mayores. El informe a través de LRA 43, Nacional Neuquén.
La provincia de Neuquén recibió en las últimas horas 8.000 primeras dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca para dar un nuevo paso en la inmunización. Ya recibieron sus primeras vacunas en la provincia 12.821 personas, de las cuales 7.952 son trabajadores y trabajadoras de la salud y 4.869 adultos mayores. Mientras tanto, preocupa la renuncia de 5 profesionales de guardia del hospital de mayor complejidad de Neuquén, el Hospital Castro Rendón. El nosocomio necesita 21 profesionales en el servicio para trabajar normalmente y actualmente trabajan solo 9 personas. Tiene una ocupación de camas hoy del 95%.
Y volvemos al tema de las clases presenciales, nos vamos a la provincia de Tucumán, donde habló el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmeier, a una semana del inicio del ciclo lectivo 2021, el ministro de Educación tucumano confirmó que ya se elaboró un esquema que permite el retorno de la presencialidad en todas las escuelas de Tucumán. El diálogo con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Esta semana se produce el retorno presencial de las directoras, que ya estuvieron trabajando junto a las supervisoras el día viernes, el día en el cual se hizo entrega del manual de regreso seguro a las aulas, donde está especificado absolutamente todo lo que tiene que ver con los tres pilares básicos en los que estamos trabajando. El primero es el apretamiento, es decir, la puesta a punto de los edificios escolares, de todo lo que tiene que ver con la dinámica escolar. Lo segundo, el protocolo de bioseguridad, cómo se entra a la escuela, cómo se sale de la escuela, cómo se señaliza la escuela, cómo el uso del barbijo, cuánto debe ser la distancia, absolutamente todo, cómo manejarse el recreo, todo, absolutamente todo lo que tiene que saber la directora para transmitirlo naturalmente a sus docentes, que a su vez son quienes lo llevan a cabo junto con los alumnos y alumnas, porque bueno, naturalmente un protocolo es una norma que está escrita, pero que es la gente la que la debe llevar a la práctica, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, apretamiento protocolo, y lo tercero, bueno, todo lo que tiene que ver con el plan pedagógico, de organizar los cursos, la vuelta, los temas, exámenes que hay también. Uh-huh. A ver, el objetivo que nosotros nos fijamos fue claro, y fue ser universal. La educación tiene que ser algo equitativo, igual, que llegue a todos con oportunidades. Entonces, uh-huh. Por eso es que hemos hecho un esquema de retorno, que tiene clases toda la semana y que permite que vuelvan todos los alumnos de la provincia, todos y todas los alumnos de la provincia, a las aulas.
La palabra del ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmeier. Y ahora habla el director del Hospital Samic en El Calafate, Osvaldo Cordano, quien dio cuenta que continúa la vacunación del personal de salud. La provincia de Santa Cruz espera completar en esta semana con la vacunación para todas las personas del sistema de salud allí en El Calafate. El diálogo con LU23 Nacional Lago Argentino.
Ahora viene en forma normal, estamos vacunando, continuamos con la vacunación de personal de salud. Hoy tenemos anotado 140 personas trabajadoras del sistema de salud y esperamos en esta semana completar la vacunación para todas las personas que quieran vacunarse, ¿no? Del sistema de salud acá del Hospital Samic. Posteriormente continuaremos con mayores de 90 años, ahí acaba de llegar la vacuna, estamos en vivo. Completamos con mayores de 90 años y en la semana, ustedes habrán visto que se está estableciendo un cronograma para vacunar mayores de 80 años a partir de miércoles o jueves. Esas vacunas todavía no han llegado y en la medida que lleguen nosotros vamos a informar a la población cómo va a ser, ¿no?, la concurrencia al hospital para ser los vacunados en forma programada, con turnos, lo vamos a ver hoy por la tarde.
Y ahora nos vamos del Calafate a Santiago del Estero, donde habló el titular del PAMI provincial, Julio Castro, donde destacó que vacunarán a mayores de 70 años en Santiago del Estero. El diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
A partir del sábado y el domingo, en barrios de la ciudad que se van a informar luego o mañana a través del ministerio, y vamos a tener la información. Todos los que hemos participado se van a vacunar en los Zoom o en los gimnasios de las escuelas de los barrios que se van a vacunar, que son barrios que han sido los más vulnerables, digamos, los más afectados por la pandemia. Se van a vacunar mayores de 70 años en las escuelas, justamente para no suspender las clases, se lo van a hacer sábado y domingo. Se va a manejar con un padrón único de mayores de 70 años. Nosotros vamos a darle difusión a la noticia, vamos a poner los centros de jubilados para que los jubilados puedan concurrir ahí, para que el que no pueda sacar el turno se lo saque algún administrativo nuestro. Entre los 60 y los 69, para padrones de vulnerables o pacientes en riesgo, que son los que tienen, lo que vos dices, patologías concomitantes, que van a estar también en el sistema de vacunación.
Y ahora las noticias en la Radio Pública, síntesis informativa en la voz de Fernando Farías.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. Carla Bisotti negó que el Ministerio de Salud cuente con 3.000 dosis para uso discrecional. En una entrevista, la titular de la cartera sanitaria insistió que el caso de personas que recibieron una primera dosis sin turno fue puntual, excepcional y equivocado. Y remarcó que la mayoría de quienes aparecen en el listado publicado ayer por el Ministerio es considerada personal estratégico, es decir, relevante para el funcionamiento del Estado.
Internacionales.
La Organización Mundial de la Salud volvió a advertir sobre la acaparación de vacunas por países ricos. Su director, Tedros Ghebreyesus, reveló que hay gobiernos que negocian con los laboratorios para asegurarse aún más dosis de las necesarias para inmunizar a su población. Este acopio, señaló, afecta la provisión del programa COVAX de la OMS para facilitar la distribución de vacunas en todo el mundo.
Deportes.
Un tercer argentino y es Juan Manuel Cerúndolo, acaba de pasar el cuadro clasificatorio del ATP 250 de Córdoba. El menor de los hermanos Cerúndolo derrotó en el curso central del complejo Mario Alberto Kempes a João Menezes de Brasil por 6-4, 6-4, y mañana va a estar jugando en el cuadro principal. Desde Córdoba, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Tránsito.
Toda la zona del sur, la ruta 3, Bahía Blanca, San Antonio Este, Trelew, en Chubut, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, en Santa Cruz, con bastantes camiones de ida y vuelta por la zona atlántica, máximo 80 para todos ellos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Formosa, la temperatura 26 grados 3 décimas, la humedad 83% y el cielo está despejado. Y en Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y raíz. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña. Yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada, 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 nada.
Interpretación antológica del gran Jorge Falcón, quien falleciera muy joven, a la edad de 37 años, allá por 1987, era una de las mejores voces del tango en aquel momento. Y esta versión es antológica, es histórica, viene a ser como el himno de Jorge Falcón, este tema de Alberto Cortés, El amor desolado, iniciando una nueva hora en nuestro Diario Nacional.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
De las 4 y 8 de la madrugada, bueno, está Dalila Cáceres en la operación, estuvo Mónica Gabriela Lisi también, que le mando un abrazo grande a Mónica, a Dalila también un gran abrazo, en el control central Juan Carlos Díaz, aquí en Córdoba, Clarisa Alba Gómez, que nos viene acompañando desde la medianoche, quiero decir, estuvo en el Vagabundo de las Estrellas, ¿no? En el viaje mágico tras la medianoche. Bueno, muy bien, muy bien. Exactamente 4 y 9, compañeros, compañeras que se comunican a través de la línea nacional Córdoba 351-717-0505 por hoy. Mañana vamos a ver si nos normalizamos, seguramente va a venir Gastón. Acá me dicen buenas noches o buenas madrugadas, Claudio. Me pregunta la querida Malvina, a Sonia le pasó algo que no le escucha. Sonia está bárbara, mañana va a estar con nosotros seguramente. Si ya lo dijo, disculpe, a veces me quedo dormida. Desde San Juan, Malvina Ruarte. Gran abrazo, Malvina. Abrazo grandote. Lindo tango. Podrá ser uno del Tata Floreal Ruiz para todos los argentinos. A ver quién me manda este mensaje. Por favor, poneme el nombre y de dónde me llamás. Román Loste. Te descubro porque me fijo a ver quién llamó. Román Loste. Ah, Román Dinrivil. Bueno, Román, sí, te vamos a poner al Tata. Mañana vamos a ver si lo ponemos al Tata Floreal Ruiz, para todos los argentinos, el Tata Floreal Ruiz. Un abrazo grande, Román de Inrivil, nuevamente llamando. Aquí, muy buen día, Sonia, Claudio, equipos de Diario Nacional, aquí estamos escuchándolos para estar informados. Mirta y Elvio de Munro, Gracias por tanto y bendecida jornada. Perdón, Claudio. Sonia está bien, está bárbara. Mañana viene, ¿eh? Mañana está con nosotros Sonia. Mañana estará con nosotros para compartir otra madrugada del Diario Nacional. Esperamos también la pronta recuperación de nuestro querido Gastón Rabinovich, ¿eh? Esperamos pronta recuperación de Gastón. Bueno, anoche la ministra estuvo en el programa de C5N que conduce el periodista Silvestre, Gustavo Silvestre, y dijo que el número más importante de la lista es personal estratégico sobre la lista que dio a conocer el Ministerio de Salud sobre los vacunados. Sí, la flamante ministra de Salud explicó que la gran mayoría de esa lista está integrada por personal estratégico y que esa definición se aplica para todo el personal que es relevante para el funcionamiento del Estado, ¿sí? Esto al referirse a esa nómina que difundió el Ministerio de Salud tras el escándalo del vacunatorio VIP, que ya reiteró la ministra que no había ningún vacunatorio VIP. No hay vacunatorio VIP, reiteró Carla Bisotti. La realidad es que el número más importante de esa lista es justamente personal que se denomina estratégico, dijo en una entrevista al programa Minuto 1 en C5N, y explicó que esa definición se aplica para todo personal que es relevante para el funcionamiento del Estado. Sostuvo la ministra que en ese contexto, y como definimos después de la reunión con el jefe de gabinete y por instrucción del presidente Alberto Fernández, la publicación de esa lista para informar a la población las personas que están en la lista que dependían de la autorización del Ministerio de Salud. A raíz de esta lista, argumentó que fue una situación muy puntual, excepcional y equivocada, se tomaron las medidas en relación a eso, de ninguna manera, reiteró Bisotti, de ninguna manera funciona un vacunatorio VIP y de ninguna manera había un número de 3.000 dosis para utilización discrecional del Ministerio, sino que se entregan periódicamente dosis en el Posadas para vacunar al personal de salud. Las 3.000 dosis, prosiguió Bisotti, eran las remesas que les correspondían al Hospital Posadas para vacunar al personal de salud. Al respecto, la ministra explicó que ya se instruyó un sumario para generar información concreta en relación a eso. Estamos a disposición de la justicia para brindar información. 4:02 en toda la República Argentina, y ahora vamos con el testimonio de la doctora en Ciencias Políticas, Lila Lucchesi, de la Universidad Nacional de Río Negro, quien se refirió al pedido de renuncia del ministro de Salud, Ginés Mario González García, y del impacto que causó en el gobierno. Opinó que es importante que la primera línea política se vacune por su presencia territorial. El diálogo con LRA 17, Nacional Zapala.
Digamos, hubo polémicas al principio de la pandemia, con el caso del intendente de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires, con si estaba, por qué no estaba vacunado, y que entonces, que luego estuvo bastante complicado de salud. Bueno, a lo mejor en ese momento no había vacuna, pero me parece a mí que no estaría mal que esas primeras líneas que tienen que tomar decisiones, ir al frente, garantizar que la vacuna exista, etcétera, tendrían que estar. Respecto de un periodista que tiene 9 casos en su familia, es más prioritario que otra persona, un albañil de la misma edad y que tiene o no tiene casos en su familia, bueno, eso no es ni siquiera discutible. Si el corte en la ciudad de Buenos Aires, que es donde se da la situación, era 80 años, era 80 años para todo el mundo. Claro. Leyendo ayer el descargo que hace Berbisky, realmente yo no termino de entender cuál es la razón por la cual alegremente comenta como si estuviera en un bar, soy muy vivo y yo tengo la vacuna y ustedes no. Realmente no me queda claro, no sé. A mí me parece que claramente hay algo que no sé de dónde, no me quiero aventurar a afirmar lo que no sé, pero digo, hay algo del orden de lo anormal. Primero, en la decisión del ministro de elegir quiénes, que creo que hasta ahora confirmados son 7, cuando esté la lista completa veremos si hay alguna especie de criterio, y cuánto daño el comentario de una vivada puede causar en una política sanitaria, ¿no?
La palabra de la doctora Lila Lucchesi, refiriéndose al pedido de renuncia del ministro Ginés González García, donde dijo, aquí hay algo del orden de lo anormal, de lo incomprensible. Pasamos ahora al testimonio de la directora del Hospital Rogelio Cortizo, allí en Río Negro, Laura García, donde comentó que el personal de salud de Ingeniero Jacobacci ya fue vacunado. La médica confirmó que se completó la vacunación del personal de salud y ahora inicia el cronograma para los mayores de 80 años. El diálogo con LRA 54 Nacional, Ingeniero Jacobacci.
Bueno, sí, Claudia, nosotros en salud tenemos un porcentaje muy alto de vacunados. En base al personal que tenemos, está aproximadamente el 86% vacunado con la primera y segunda dosis. Y las dosis que nos estuvieron llegando esta madrugada, en primera instancia, son para completar muy poquitas personas que nos quedan del personal de salud, que en un principio estaban exceptuados, ¿sí? Vieron que, bueno, esto se va haciendo al andar y ahora tenemos la autorización ya para vacunar personal de salud de riesgo, no precisamente a riesgo, pero sí que esté mamás que estén lactando o embarazadas, que estén en este momento en sus funciones. Así que, bueno, tenemos algunas personas que quedaron de la primer camada de vacunación y se va a completar durante el día de hoy.
La palabra de la directora del Hospital Rogelio Cortizo de Jacobacci, Laura García. Ahora, testimonio del diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, quien fue consultado por la polémica generada por la aplicación de vacunas contra el coronavirus sin turno previo. Afirmó Yedlin, no hubo un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud.
Se dice que el Ministerio de Salud Nacional tenía 3.000 vacunas para vacunar en forma o fuera de línea, digamos, por decir así, a gente que decide al Ministerio. En realidad, ayer escuché con mucha atención a la ministra Bisotti, quien claramente explicaba, y esto es así, que el Ministerio de Salud de la Nación, que en general no tiene muchos efectores sanitarios, recuerden que el Ministerio de Salud de la Nación en realidad no tiene una jurisdicción específica, lo que tiene son algunos hospitales nacionales, como Posadas, o qué sé yo, parte, es socio de algunos otros hospitales, como Garrahan, el Cruce, ahí es socio con la ciudad, con la provincia, y quizá los hospitales universitarios son también de la órbita nacional. Todo el resto de la vacunación en el país se hace por fuera del Ministerio. O sea, el Ministerio, en cualquier campaña de vacunación, queda con un stock residual, porque, por ejemplo, en algún municipio, qué sé yo, La Barría, se echan a perder 300 vacunas, el Ministerio tiene que salir a cubrir esa cosa. O de pronto vos tenés en alguna escuela que empezaron las clases un brote puntual y necesitas o querés o decidís en conjunto con el Ministerio cubrir y generar un bloqueo de foco con la vacuna. Para eso son las 3.000 vacunas estas. No son, nunca fueron, las vacunas que se mantiene el Ministerio de Salud para generar salteos de cola o cambios en la normativa. Así que, aclarado ese tema, y un tema más es la duda o la pregunta, que hoy, por supuesto, en la Argentina no va a haber ningún espacio para eso, pero que es un tema que en muchos países se discute y que es una discusión válida, es si el personal estratégico requiere o no una prioridad en el tema de la vacunación. O sea, ¿debe vacunarse a los ministros antes que el resto de la población en un sistema pandémico? En casi todos los esquemas de tratamiento de pandemia, el personal de decisión estratégico está priorizado.
Ahí escuchamos al diputado del Frente de Todos, Pablo Yedlin, en diálogo con la Radio Pública, al afirmar concretamente el diputado que no hubo un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, de alguna manera refrendando los conceptos de la titular de la cartera de salud. No hubo un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. 4:19 de la madrugada, vamos actualizando los datos aquí en la ciudad de Córdoba, a las 4:19, bueno, todavía no están actualizados, 23 grados 4 teníamos de la hora 3, 23.4 con relámpagos, todavía no está lloviendo en Córdoba, quiero decir, no está lloviendo, por lo menos no hay atisbo de que vaya lloviendo, si bien estuvo relampagueando. A ver, en Buenos Aires, si actualizamos los datos a esta hora, tenemos también los datos de la hora 3, 20 grados 4, ya en un ratito seguramente estará actualizando, está en medio medio ahí dormiditos los del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, un abrazo grande para la gente del servicio. 4:20 de la madrugada, transitando la segunda hora de nuestro diario nacional, y habló la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien destacó que en su municipio se está vacunando a personal de la salud, docentes y adultos mayores, y aseguró que hay un manejo muy responsable con las vacunas. La palabra de la jefa comunal de Moreno con la Radio Pública de Buenos Aires.
Bueno, se sigue vacunando al personal de salud, se empezó a vacunar docentes, también se prepararon durante todos estos días los centros de vacunación para docentes. Uno importante es en SUTEBA, bueno, en algunas escuelas y algunas salas de atención primaria, y después, bueno, a las personas mayores, a los adultos mayores también se empezó a vacunar, y preparando más que nada la vacunación masiva, ¿no?, que es lo que estamos esperando que en estos días podamos comenzar, por lo que nos dijo el ministro de la provincia, Daniel Goyán, con la llegada masiva de vacunas chinas ya podríamos estar haciendo hasta incluso vacunación casa por casa. Así que estamos preparando, planificando cómo va a ser esa vacunación masiva, bueno, y esperanzados de que pueda llegar pronto y que podamos ponerle velocidad, porque va a ser lo que realmente le pueda poner un freno a la pandemia.
La palabra de la intendenta del partido bonaerense de Moreno, Mariela Fernández. Nos vamos del municipio de Moreno, en el conurbano bonaerense, a la provincia del Chaco, donde a partir del lunes próximo, que comienza marzo ya, 1 de marzo es el lunes próximo, comienza la vacunación a los mayores de 60 años. La titular del PAMI Chaco, Daniela Campodónico, habló de la vacunación contra la COVID al señalar que nuestros afiliados no deberán hacer ningún trámite, y estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública del Chaco y con los centros de jubilados de toda la provincia, ya que hicimos un trabajo de divulgación muy fuerte. Su palabra en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Bueno, nosotros continuamos con los turnos programados en nuestras oficinas y agencias de toda la provincia, así lo viene haciendo también todo el país. La idea es continuar cuidándonos hasta que tengamos la mayor cantidad de población del país vacunada. Esa es la propuesta del organismo a nivel nacional, así que nosotros seguimos esa línea. En particular en Chaco, estamos trabajando con turnos programados, como lo veníamos haciendo ya desde hace varios meses, y la idea es seguir haciéndolo por lo menos hasta terminar la vacunación de los adultos mayores vinculados a la obra social. Después, respecto a las urgencias y emergencias, lo digo siempre, se atienden igual, se atienden toda la demanda espontánea, se sigue atendiendo en el organismo, porque entendemos que somos un organismo esencial, y porque la gente que se presenta espontáneamente es porque tiene una situación de salud que debe resolverla inmediatamente. Así que, en particular, por esos casos los atendemos sin ningún problema y se intenta resolver en menos de 24 horas.
Bueno, ahí escuchábamos la titular del PAMI, Daniela Campodónico, donde daba cuenta que a partir del lunes próximo, que es primero de marzo, comienza la vacunación a los mayores de 60 años. Y cerca de 120.000 entrerrianos podrán anotarse para vacunarse. Esto lo indicó el subsecretario de Redes de Acceso a la Salud de Entre Ríos. Me refiero a Marcos Banchetti, en diálogo con LRA 42 Nacional. Gualeguaychú.
Gestiones de registro, más que nada para poder avanzar sobre el primer grupo priorizado de la población en general, que es los adultos mayores de 70 años. Una herramienta que va a servir para el registro de la voluntad de vacunarse de cada ciudadano. El orden no es por la inscripción, si te inscribís primero te vacunás primero. Hay distintas variables, la edad es una y el tipo de vacuna es otra. El factor de riesgo principal a la hora de la morbimortalidad es la edad. Así que probablemente, si bien se van a inscribir todos los mayores de 70, vamos a tener en cuenta un orden decreciente de edad para priorizar la vacunación.
Y desde Entre Ríos nos vamos nuevamente a la Patagonia, y allí LRA 9 Nacional Esquel dialogó con el periodista acreditado en la ONU, Sergio Ferrari, quien comentó que los países poderosos concentrarán la aplicación de la vacuna. Según informes publicados por la ONU y por la BBC Mundo, el proceso de vacunación contra la COVID-19 viene muy lento en Europa, a excepción del Reino Unido, donde se produce una de las vacunas, informó el periodista acreditado en la ONU Ginebra, Sergio Ferrari. Luego el profesional agregó que las realidades europeas no son muy diferentes a la de otros países, diciendo que se calcula en un 5,18 de vacunas cada 100 habitantes en toda Europa, o en la Unión Europea, ¿no? Hay 5 vacunas por habitantes. Un dato muy inferior al de los Estados Unidos, que tiene 7 vacunas por habitantes, e Israel. Vamos a escuchar a Ferrari dialogando con LRA 9 Nacional Esquel.
Tal vez decir que a pesar de que el proceso de vacunación en algunos países como Italia, Francia, España, empezó a fines del año pasado, en los últimos días de diciembre, los avances, paradójicamente hasta ahora, estamos hablando prácticamente última semana de febrero, han sido muy, muy, muy lentos. Lo digo esto porque viendo a veces los medios de América Latina que acentúan el retraso en los procesos de vacunaciones en muchos de los países de América Latina, inclusive críticas en Argentina misma, la realidad europea siento que no es muy diferente a esta. Y grandes potencias, incluso que han producido las vacunas, como Alemania, están en un estado de vacunación muy, muy, muy débil. Aproximadamente se calcula un 5.18 de vacunas, de dosis, cada 100 habitantes, que es muy, muy inferior a lo que tiene en este momento, ni que hablar Israel, que ha sido el país más vacunado, ni que hablar Estados Unidos, y se ve que la dinámica en Europa está siendo muy lento en cuanto al proceso de vacunación.
La palabra del periodista acreditado en la ONU en Ginebra, Sergio Ferrari, donde daba cuenta que los países poderosos concentrarán la aplicación de la vacuna. Escuchaba hoy a un científico en el exterior, no sé si norteamericano o inglés, que decían que los países desarrollados van a tener que regalar las vacunas. Que esta historia del coronavirus puede terminar en 9 meses en la medida que sobren vacunas y las empiecen a regalar a los países en desarrollo. Yo lo veo muy optimista el tipo, ¿no? Demasiado optimista o incrédulo a este científico decir eso, que los países desarrollados van a regalar sus vacunas que tienen de sobra a los países, en todo caso te la van a cobrar, ¿no? Lo vi muy optimista, me pareció muy crédulo el tipo. Hoy se emitió esas imágenes en distintos canales de noticias y me resultaba muy crédulo, porque dice, esta historia se acaba en 9 meses, ojalá que volvamos a la normalidad en 9 meses, lo deseo de corazón. Imagínate, yo estoy ansioso por que me den la vacuna. Todavía, ayer me fijé en la página de Ciudad Digital de la provincia de Córdoba y sigo todavía en espera. Soy un no prioritario. Pero bueno, dijo, ojalá que volvamos a la nueva normalidad de 9 meses. Ojalá. Lo vi muy, muy optimista este científico. Lo cual no está mal que sea optimista. Lo que no quiero caer en la credulidad. No, no, no. No se puede ser tan crédulo, ¿no? Me parece a mí. Sabiendo cómo se portan los países desarrollados, las grandes potencias, de una manera bastante egoísta. Hoy lo escuché a Macron también diciendo barbaridades, el presidente de Francia, con el tema, claro, son tacaños, son pijoteros. Entonces tienen un cúmulo de vacunas importantes para la población y más también. Y las van acumulando, las van acopiando. Entonces, el promedio, es cierto, el promedio en la Unión Europea es de 5 vacunas cada 100 habitantes, ¿sí? Cada 100 habitantes en Europa, en toda Europa, ¿eh? No solamente en Unión Europea. Pero, por ejemplo, Canadá tiene 7 vacunas por habitantes. Estados Unidos, 8 vacunas por habitantes. Gran Bretaña anda por ahí, ¿sí? Escúchame, 8 vacunas por habitantes, una barbaridad. Quiere decir que les van a sobrar vacunas. Ahora, que te la van a regalar, es una buena expresión de deseos de este científico que hoy veías por tele. No me puedo acordar el nombre, pero era muy optimista el tipo, y está bien. Me parece que hay que mostrar optimismo ante esta complejidad que presenta la pandemia por el coronavirus. Me parece bien que sea optimista, me parece demasiado optimista. Demasiado optimista. Ojalá que tenga razón, ojalá que nos equivoquemos, ojalá que en 9 meses podamos volver a la normalidad, ojalá, de corazón lo pido. Soy uno de los tipos que le pide a la gente, yo le pido a la gente todos los días que se cuide, acá lo hacemos permanentemente, cuidate, si salís, mantené las distancias, cuando volvés del laburo de afuera, lávate bien las manos, ¿sí? Tratá de mantener el aseo en tu casa, en las mesas, pasá un trapo con alcohol cada tanto, qué sé yo. Cuídense, y si van a comer, traten de ir a un lugar donde se respeten en serio los protocolos y haya una distancia entre mesa y mesa, ¿está? Sobre todo si es bajo techo. Si es al aire libre, mejor todavía, ¿está? Bueno, muy bien. 4:31 de la mañana. Uy, tenemos mensajes ahí al 351-717-0505.
De cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem, de bem me diz.
351-717-0505 es la línea nacional de Córdoba. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Se empezó a hablar de la hidrovía y algunos saltaron cual gorila que pisó un pucho. Ahí radica una gran parte de los problemas argentinos, en el contrabando, la evasión y la traición económica al país. Abrazo grande, Maxi desde Paraná, que se comunica permanentemente con el Diario Nacional. Buen día, Claudio, y abrazo a todos los oyentes de Radio Nacional, dice Oscar de Castelar.
De verde, 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 pé de capim, rico de pena, fio de bem te vir. Amanhecendo assim perto do neném, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã.
Y hace unos días atrás, el 16 de febrero concretamente pasado, cumplió años esta querida cantautora y notable actriz argentina, que durante los años de plomo de la dictadura genocida tuvo que exiliarse en España debido a que estos salvajes de la dictadura genocida no le permitían desarrollar sus actividades artísticas en la Argentina, entonces estuvo exiliada durante todo ese tiempo y felizmente hoy tiene 78 años, cumplió años el 16 de febrero y me refiero a la querida Marilina Ross, a la entrañable Marilina Ross, María Celina Parrondo, su verdadero nombre, y este himno de Marilina, de allá de los años 70, y que cada tanto lo siguen cantando y se lo siguen pidiendo muchas veces. Puerto Pollensa.
Porque me rechazaron. esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Puyenza. Y no te animaste a decir nada. Pánico porque te rechazara. Sus raíces mucho más profundo aún y me mirabas y me esperabas. Y tu mirada se clavó en mis ojos
Marilina Ross haciendo Puerto Poyenza, Puerto Poyenza. Vamos a ir a la pausa. Quiero decir que estamos en duplex con Nacional Folclórica 98.7, como todos los días también, en duplex de 3 a 6 de la mañana. Seguimos en el Diario Nacional. Vamos a una pausa, querida Dalila, y enseguida regresamos.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 41 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica Páez, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
El sabor del lápiz, la factura que dejó el cartero esperando la carroza, los pelotazos en la calle, los relámpagos en el fondo del cielo, las llaves que se pierden, los zapatos nuevos, tu número de documento, la película de Gatica, la ropa flameando en la soga, Radio Nacional, el caballo de San Martín, las cosas, los gritos de alegría que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Se llama Negronis Trío. Después les voy a contar un poquito la historia. Escuchen a la cantante, es cubana ella, Aimé Nubiola, haciendo esta particular versión de Sani.
Hoy empiezo a vivir, no me duele el dolor.
Este es un clásico de Bobby Hebb, Sunny, interpretado por Negronis Trio, que es un trío de jazz latino, conformado por José Negroni, que es pianista, notable pianista, su hijo Nomar Negroni, que son de Puerto Rico, en la percusión y batería, y Josh Allen en el bajo. Hace unos años editaron un disco llamado New Era e invitaron a muchísimos intérpretes, entre ellas esta notable, enorme, gigante cantante cubana, Aimé Nubiola, que ustedes vieron cómo improvisa. Bueno, es realmente conmovedora la interpretación de Sunny, aportando naturalmente en este tema, Aimé, influencias, si se quieren, afrocubanas a este conocido tema. Quiero decir que Aimé Nubiola protagonizó en algún momento la telenovela Celia por la cadena Telemundo NBC en el papel de la gran Celia Cruz, la gran guarachera del mundo, ¿no? También nacida en Cuba y con mucho éxito en los Estados Unidos, la gran Celia Cruz, la guarachera del mundo, ¿no? Muy bien, 4:48 de la madrugada.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, línea nacional de Córdoba. Acá otra vez Ángela Lupi. Me dice, Claudio, lo que nadie dice una vez fabricada, ¿qué tiempo tiene de vencimiento las vacunas antes de ser descongeladas para ser inoculadas? ¿Podrías averiguar? Bueno, vamos a averiguar. Yo creo que debe haber un tiempo determinado. Las traen de un determinado país, se van repartiendo a distintas provincias, eso lleva 48 horas o menos. 24, 36 horas en que llega a cada provincia e inmediatamente se inocula. Una vez que se descongela, se tiene que inocular. Calculo que debe tener un tiempito de duración en el vencimiento, pero vamos a averiguarlo. Es interesante la pregunta, ¿eh? Es interesante para consultarle a cualquier científico. Ahí llamó Tosca, Eduardo Tosca, desde Paraná, Entre Ríos. Me dice, amigo, el amor desolado, qué temón el de Falcón, querido Claudio. Firme desde las 3 con la Tonomac bajo la almohada. Buena jornada, compañero. Eduardo Tosca, desde Paraná, Entre Ríos. Como ven, recorremos el país. Paraná, Mendoza, Entre Ríos, toda la Patagonia, desde Tartagal, nos escuchan desde afuera, desde Lanzarote, desde Arlington, en Virginia. Si bien a veces no... Bueno, ahora es imposible porque nadie puede cortar los audios desde Buenos Aires, al no estar Gastoncito, que esperamos que mañana nos vuelva a acompañar. Lo extrañamos mucho a Gastón y naturalmente extrañamos mucho a Sonia Ferraris. Bueno, les voy comentando algunos de los temas. Recordemos que de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 163 personas y 5.417 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. De este modo, suman 2.069.751 los casos positivos detectados en el país desde marzo pasado, de los cuales 1.872.213 son pacientes recuperados. Esto hay que destacarlo, ¿eh? Se han recuperado 1.872.213 de 2.069.751. Aparentemente hay una meseta de descenso en estos últimos días, se ha podido comprobar eso. Es muy interesante porque cada vez hay menos contagios, igual el número de muertos es muy alto, ¿eh? Eso es lo que preocupa, que el número de muertos es muy alto. En la provincia de Córdoba, ahora les voy comentando cómo estuvo acá. Dicho sea de paso, desde esta jornada en Córdoba van a vacunar a mayores de 70 años, ¿eh? En la capital provincial, lo anunció el Ministerio de Salud Provincial, en principio solo para residentes de la capital. En el interior se aplicará en el transcurso de la semana. La autoridad sanitaria provincial comenzó a notificar a los cordobeses mayores de 70 años que se inscribieron vía online y residen en la capital, informando día, hora y lugar de vacunación. Quienes deseen vacunarse y aún no se han registrado podrán realizar el trámite ingresando a vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamando al 0800-122-1444, 0800-122-1444, opción 4. Para realizar ese trámite deberá contar con Ciudadano Digital, el CIDI, nivel 1. Cabe recordar que, habiéndose inscrito oportunamente, la autoridad sanitaria enviará un email o mensaje de texto informándole día, hora y lugar donde va a recibir usted la vacuna, ¿sí? Así que, bueno, es una noticia muy importante esto de estar vacunando ya a los mayores de 70 años. Bueno, decíamos, 5.417 nuevos casos de COVID. En las últimas 24 horas se notificaron, además, 163 nuevos decesos y el número de contagiados en la provincia de Buenos Aires, 1.999 en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires 825, Catamarca 85, Chaco 124, Chubut 141, Corrientes 142, Córdoba 402, Entre Ríos 110, Formosa 57, Jujuy 48, La Pampa 71, La Rioja 28, Mendoza 78, Misiones 127, Neuquén 210, Río Negro 119, Salta 74, San Juan 71, San Luis 23, Santa Cruz 124, Santa Fe 330, Santiago del Estero 36, Tierra del Fuego 42, Tucumán 151. Y ahora nos vamos al sur de la Argentina, a la Patagonia, donde habló el secretario general de Camioneros, Jorge Taboada, quien expresó que fue Analía Muñoz la persona que ofició de nexo entre el gremio y el hospital regional, porque nosotros teníamos claro que la directiva nacional era para los médicos de terapia intensiva. Acá hay responsables, dice Jorge Taboada. Pero vamos a escuchar el testimonio, porque me parece que tiene que ver con el tema de la del destino, recuerdan, de las 30 dosis de vacuna Sputnik V que desaparecieron del hospital regional. Ese es el tema abordado por el secretario general de Camioneros Local, Jorge Taboada, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Bueno, en el tema de la vacuna, nosotros veníamos haciendo continuamente consulta para ver si podíamos estar en un listado para vacunar a nuestro personal. Estamos hablando del personal de la obra social de conductores camioneros de la provincia de Chubut. Entonces ese siempre fue nuestro objetivo, de tratar de meter en algún listado, y de esa manera veníamos haciendo las consultas en los diferentes organismos que tienen que ver con este tema. Hasta que aparece esta señora, Analía Muñoz, que trabaja en el hospital regional y se presenta como una funcionaria, una autoridad del hospital regional. De hecho, nosotros tenemos vinculaciones anteriores porque fue la que nos vacunó contra la gripe el año de marzo del año pasado. Y que justamente fue a la obra social a vacunar a todo el personal, una autoridad del hospital regional.
Bueno, ahí hablaba el secretario general de Camioneros ahí en la Patagonia, Jorge Taboada, diciendo que quieren cargar en el sindicato una responsabilidad, quieren cargar en el sindicato una responsabilidad que no nos compete. Estaban refiriéndose seguramente al hurto de vacunas, no seguramente, se están refiriendo al hurto de vacunas que pasó a la órbita federal. A propósito, y siguiendo con el tema, el secretario de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni, indicó que hay certeza sobre el destino de las 30 dosis de vacunas Sputnik V que desaparecieron del hospital regional. Vamos a escuchar el testimonio también a través de LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Esos 15 allanamientos terminaron con 5 allanamientos posteriores, más, y todo esto más las declaraciones que ha tomado la Brigada de Investigaciones, las que posibilitaron que, si bien ahora ya se ha declarado incompetente la justicia ordinaria y ha pasado a la justicia federal, pero ya tienen absolutamente todos los elementos necesarios como para saber dónde se encuentran esas 30 dosis que habían desaparecido.
Particularmente en el sindicato, ¿qué es lo que se encontró?
Mire, en el sindicato lo que se encontraron son listados. Cuando se hace el allanamiento en la obra social del sindicato, se encuentra un listado, un archivo del listado que ya había sido borrado, que decía vacunas, pero otro listado, el cual no había sido borrado, que decía vacunas segunda dosis, y todo un listado de personas a las cuales, con fecha, se decía cuándo se le iba a dar la segunda dosis. Yo lo que le quiero resaltar es lo siguiente. Hoy va a ser una declaración. Yo ya estuve hablando con el jefe del sindicato, con el señor Taguada, estuve hablando durante todo el fin de semana, el cual hoy va a hacer una declaración, me pidió que él haga primero la declaración en radio, ya está al tanto la Brigada de Investigaciones, que es lo que va a declarar. Lógicamente que a nosotros lo que nos concierne en forma profunda es el delito, y el delito es quién se llevó las dosis, no a quién se le dio. Y el quién se llevó las dosis ya tenemos identificada, individualizada a la persona, y más con las declaraciones que se van a hacer el día de hoy, creo que vamos a tener ya prácticamente cerrado lo que es la comisión delictual.
El hurto de las dosis de vacuna Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, la palabra del secretario de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni. Bueno, vamos a, antes del informativo, a Paraná, Entre Ríos, se habilitó un 0800 para inscribirse los adultos mayores y recibir la vacuna contra el coronavirus. Audio informativo de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
El Ministerio de Salud firmó un convenio con Secretaría de Modernización del Gobierno de Entre Ríos, en el cual se ha creado un 0800, ¿sí? Como así también dos páginas para la inscripción de la intención de vacunación. Acá quiero hacer un dato, comentarles un dato, en lo cual esto es una vacunación voluntaria, ¿eh? No podemos obligar a nadie, tanto a las instituciones como así también a la comunidad en general.
Ahí hablaba el coordinador general de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores en Entre Ríos, Esteban Sartore. Ya estamos cerca de las 5 de la mañana en toda la República Argentina. Culminamos de esta manera nuestra segunda hora. Ya enfilamos para la parte final de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, síntesis informativa, Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. El presidente se reúne en México con Andrés Manuel López Obrador. En el segundo día de su visita oficial, Alberto Fernández será recibido esta mañana por su homólogo en el Palacio Nacional. Luego de un encuentro en privado, los mandatarios brindarán una conferencia de prensa conjunta.
Internacionales.
Uruguay comenzará la campaña de vacunación el 1 de marzo. El presidente Luis Lacalle Pou informó que el país rioplatense recibirá en los próximos días cargamentos de vacunas Sinovac y Pfizer. Asimismo, reveló que Montevideo está considerando la posibilidad de exigir a los viajeros un pasaporte sanitario con el fin de restablecer el turismo extranjero.
Deportes.
Fútbol sudamericano impensado en otro momento, pero lo cierto es que Brasil se sigue nutriendo de técnicos argentinos. En este caso, Ariel Holland es el nuevo conductor técnico del Santos. El club brasileño anunció la contratación del ex técnico de Independiente, quien firmó hasta diciembre de 2023. Será un desafío participar en una de las ligas más equilibradas del mundo, dijo el nuevo técnico del equipo paulista. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
La ruta 12 y 14, ruta al litoral, desde los puentes Arete Brazo Largo, Ceibas, Gualeguaychú, Concordia. Paso a los Olivos en Corrientes, camiones máximo 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, la temperatura 21 grados 3 décimas, la humedad 55%, cielo ligeramente nublado. Y en Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 90%, cielo algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café y horas vacías a granel. Por si no quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer. Y compartir el ancho mar del porvenir. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar. En mis recuerdos quedará esos momentos del ayer que emborrachado de amistad, de juergas, copas y algo más anduve ciego y sin saber. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar.
Recuerdo, año 1973, el gran Jairo, hombre nacido en Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia, bien nuestro, bien de Córdoba, Jairo, y este era sus primeros pasos en España. Quien le abrió la puerta era justamente Luis Aguilé, yo te lo comenté eso, Clary. Luis Aguilé le abrió las puertas y siempre Jairo tuvo un agradecimiento eterno a la figura de Luis Aguilé, porque dice, él me permitió la entrada al mercado internacional, que era España en ese momento, y después se fue a Francia, Jairo. Y este es un tema de aquella época. Amigos míos, me enamoré. Me imagino nuestra oyencia, parte de nuestra oyencia, deben haber recorrido por toda su vida, ¿no? Recordando viejos amores de aquella época. Yo le decía a Clary que a los 13 años cantaba esta canción. Pues yo, a mis 13 años, estaba perdidamente enamorado de una compañera de séptimo grado, del colegio alemán donde iba, y como era tan tímido, tan taciturno, era yo en esa época, no me animaba a decirle que me gustaba y me moría de amor por ella. Sabe ella igual, no lo voy a decir el nombre porque ella sabe. Amores de 13 años. Y cantaba esta canción yo, la de Jairo. Amigos míos, me enamoré. Bueno, muy bien, 5:10 de la madrugada.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Seguimos en la última parte del Diario Nacional, recordando algunos títulos. El médico sanitarista y profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Jorge Rashid, analizó la decisión del presidente Alberto Fernández de pedirle la renuncia a Ginés González García. Advirtió que hay un sector que va contra todos, hablan de delito moral, y son los mismos que nos entregaron una epidemia de sarampión con chicos muertos, nos dejaron una epidemia de dengue y un ministerio reducido, claro, ministerio reducido transformado en secretaría, agrego. Sostuvo Rashid, lo de Ginés González García tiene complejidades, se mandó una macana, por eso respaldo la decisión del presidente Alberto Fernández, porque fue rápida. En ese sentido apuntó contra la oposición y recordó que dejaron vencer 1.400.000 vacunas y le sacaron los medicamentos a los jubilados. Duro, Jorge Rashid, para con la administración macrista, que es verdad lo que dice Jorge, el gran médico sanitarista Jorge Rashid. Hablan de delito moral y son los mismos que nos entregaron una epidemia de sarampión con chicos muertos, porque dejaron de vacunar contra el sarampión, dejaron de vacunar contra el dengue, y hubo dengue. Dejaron pudrir millones de vacunas, 1.404.000.000 de vacunas en un frigorífico, Ministerio de Salud reducido a Secretaría. Y bueno, y estos tipos, como yo decía al comienzo, hablan de moral y ética, que la tienen por el piso. Los muchachos de Juntos por el Odio, su moral y su ética la tienen por el piso. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy, por ejemplo, el gobierno porteño, y lo comenté antes, dejó bajo la lluvia a mayores de 80 años que fueron a vacunarse. Hubo demoras, aglomeraciones y largas filas a la intemperie. Tras una tardía y caótica inscripción, los adultos mayores de 80 años de la ciudad de Buenos Aires comenzaron ayer lunes a recibir la vacuna contra la COVID. Sin embargo, la jornada evidenció la desorganización y falta de previsión del Estado porteño. En varios centros se registraron demoras, amontonamientos y largas filas bajo un aguacero, porque a las 8 de la mañana en Buenos Aires era un aguacero. Una de las escenas que más circuló por las redes sociales ocurrió en el centro de día número 9 y 13. Allí el hijo de una mujer que tenía turno para vacunarse registró la aglomeración con su celular mientras algunos de los presentes contaban indignados que hace una hora que estamos bajo la lluvia. El gobierno dejó esperando bajo la lluvia a decenas de adultos mayores que iban a vacunarse. El hecho ocurrió en el centro de día ubicado en Paraguay al 5100, esto es en Palermo. Los hicieron esperar más de una hora bajo el agua, empapados y aglomerados. Además, digo, por el tema del coronavirus aglomerados, escribió el hombre en Twitter. Su reloj, según mostró el video, marcaba las 10 y 14. Y las imágenes se fueron repitiendo en otros centros de vacunación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde aseguraban uno de los presentes que es una barbaridad que nos tengan bajo la lluvia los adultos mayores a los que se supone se pretende cuidar. El malestar por las demoras y la falta de previsión para proteger a adultos de más de 80 años de la lluvia se suma a las dificultades que tuvieron que sortear la semana pasada para poder inscribirse al sistema de vacunación. Además, se les cayó la página. ¿Qué hizo? Los medios dominantes taparon y blindaron al jefe de gobierno porteño en ese tema. Se cayó la página para inscribirse y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Los medios dominantes blindaron al jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Fue una odisea conseguir el turno, aseguró una mujer también desde La Rural. Recordemos que el viernes pasado la página que el gobierno de la ciudad habilitó desde la hora 14 para sacar turno colapsó, ni bien estuvo disponible. Lo mismo ocurrió con la línea 147, para desesperación de aquellos adultos mayores y sus familiares que estuvieron intentando durante toda esa tarde del viernes concretar la inscripción. Una vergüenza lo que ha hecho el gobierno de Rodríguez Larreta para con los adultos mayores. No se puede maltratar así a personas grandes de riesgo de más de 80 años bajo la lluvia. No se puede maltratar tanto, Rodríguez Larreta. No se puede maltratar tanto, jefe de la ciudad. No se puede maltratar tanto a la gente grande de 80 años bajo la lluvia. 5:15 de la mañana. Vamos a hablar del ciclo electivo 2021 en la provincia de Jujuy, que amplía las clases presenciales a 5 días del regreso de las clases presenciales en 4 distritos del país. Jujuy suma nuevos cursos al cronograma de inicio del ciclo electivo 2021. En el programa que conduce Gisela Busaniche, el periodista de Radio Nacional Jujuy, Pedro Tacacho, describió cómo está siendo el regreso a las aulas.
Hoy fue el turno para el aspecto secundario, hace una semana que ya está el nivel inicial y primario, sin mayores inconvenientes, obviamente con algunos casos aislados para el sector primario sobre la posibilidad de líneas de COVID, y eso ha llevado a que se suspendan en algunos establecimientos. Pero aquí las clases han comenzado sin mayores inconvenientes en la provincia de Jujuy, con el tema paritario de por medio que seguirá durante la semana charlándose con el gobierno, ¿no?
Ahí la palabra del colega de Radio Nacional Jujuy, Pedro Tacacho. Sin armas, los policías denunciados por violencia de género. A ese tema se refirió la diputada provincial Noelia Ruiz, diputada provincial de Juntos por el Cambio, quien se refirió a la iniciativa que presentó ante la legislatura bonaerense en el que plantea restringir la portación, tenencia y transporte de arma de dotación al personal policial o penitenciario en los casos que exista denuncia por violencia de género y o violencia intrafamiliar. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, básicamente lo que busca el proyecto es establecer un marco normativo para que luego el Ejecutivo obviamente dicte los protocolos necesarios para que ante la toma de conocimiento de una denuncia por caso de violencia de género o intrafamiliar se pueda restringir la aportación, la tenencia y el transporte de las armas de todas lo que son las fuerzas de seguridad en la provincia, ¿no? Policía bonaerense y servicio penitenciario. Bueno, en realidad las estadísticas son de los últimos años. Lamentablemente, con las medidas de aislamiento, los femicidios y la violencia de género es un tema que se vio agravado y por eso también declaramos la emergencia el año pasado. Pero en particular, son estadísticas de los últimos años recabados por el Ministerio de Seguridad de la Nación que indica que uno de cada cuatro de los femicidios cometidos en la Argentina son cometidos por personal de las fuerzas de seguridad. Como así también, en el 25% de los casos de las fuerzas de seguridad, son cometidos con su arma reglamentaria. Por eso nos parece importante tener esta normativa que es bien específica y lo que busca justamente es prevenir potenciales femicidios con el arma reglamentaria.
Así dialogaba la diputada provincial Noelia Ruiz con las compañeras, queridas colegas de Radio Nacional, Andrea Valdivieso y Mariel Ríos. Seguimos con otro tema, se cumplieron 9 años de la tragedia ferroviaria en Once, donde familiares homenajearon a las víctimas. Se cumplió un nuevo aniversario de la denominada tragedia de Once. Hoy es 22 de febrero, ¿no? Estamos a 23 de febrero, exactamente, se cumplió, porque fue ayer que se cumplieron 9 años. Un nuevo aniversario, decía, de la denominada tragedia de Once, en la que 51 personas murieron luego que un tren chocara contra el muro de contención en esa cabecera de la línea del ferrocarril Sarmiento, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, comercialmente se le llama el Once, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Vanessa Toledo, hija de Graciela Díaz, una de las víctimas, recordó a su madre y expresó que esta fecha es muy significativa, que remueve muchas emociones. El diálogo que mantuvo con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Como cada 22 de febrero, para nosotros es una fecha muy significativa que remueve muchísimas emociones, ¿no? Nos remontan a ese 2012, ese día fatídico, y a su vez, año a año vamos como así recabando todos los momentos que venimos viviendo desde el 2012, todos los pasos que dimos, y al día de hoy mi reflexión personal es de casi una satisfacción, ¿no? Porque hemos conseguido paso a paso resultados judiciales y en el sistema ferroviario que nadie se esperaba que pudiésemos lograr. Yo me acuerdo que cuando empezamos a caminar en este sendero de lucha, de pedido de justicia, inclusive familiares muy cercanos me decían que era una pena porque en este país nunca pasa nada.
Ahí la palabra escuchábamos de Vanessa Toledo, hija de Graciela Díaz, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, que tuvo lugar hace 9 años, un 22 de febrero, recordamos, del año 2012, en la que murieron 51 personas luego de que un tren chocara contra el muro de contención en esa cabecera de la línea del ferrocarril Sarmiento. Bueno, se quedó en 24 la temperatura en Capital Federal, ¿eh? No está todavía actualizada, el cielo algo nublado, 90% de la humedad, máxima 28, se hablaba de chaparrones. Después nos va a comentar Lautaro Villamor, ya está Lautaro Villamor, para entrar, atento que va a venir Lautaro Villamor con todos los deportes. Le mandamos un abrazo a Lautaro, ya Lauta nos va a comentar si en Ramos Mejía, en la zona de Ramos Mejía y Lomas del Mirador, está lloviendo, por si hablaba de chaparrones en la ciudad de Buenos Aires, con una máxima de 28. Aquí en Córdoba, 19 grados 6 en estos momentos. Bajó 4 grados la temperatura desde que llegamos, ¿eh? 19.6, humedad 86%. Hay una tormenta débil, nublado con tormenta débil. Presión 964 decimal 2. Viento del oeste a 7 kilómetros. Visibilidad reducida por la lluvia a 7 kilómetros. Máxima 28 grados. Para la mañana se habla de tormentas fuertes, al igual que la tarde. Y chaparrones por la noche del martes, ya mejorando lentamente hacia la madrugada del miércoles. 19 grados 6 la temperatura. Ahora pasamos a el tema de la telefonía fija, móvil e internet, que fueron declarados por el gobierno servicios públicos esenciales. Y habló el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, diciendo que la única empresa que queda en rebeldía es Telecom. López aseguró que a partir de la facturación de marzo, Telefónica y Claro devolverán lo que cobraron en enero y febrero. Sin embargo, recalcó, la única empresa que queda en rebeldía es Telecom, del grupo Clarín, con todas sus subsidiarias. El diálogo que mantuvo con Nacional Buenos Aires.
Bueno, lo bueno que le tenemos que decir a todos los oyentes de las 49 emisoras de Radio Nacional es que a partir de la facturación de marzo, la empresa Telefónica y la empresa Claro van a devolver en la factura de marzo lo que han cobrado de más en enero y febrero. Bien. Es decir que ya lo había hecho Telecentro, ya lo había hecho DirecTV, lo están por hacer ahora en esta factura de marzo Telefónica y Claro. Quiere decir que la única empresa que queda en rebeldía respecto al cumplimiento de la ley es Telecom, del grupo Clarín, con todas sus subsidiarias. Esto es con Fibertel, con Cablevisión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, aplicar las multas que la ley nos permite aplicar. Segundo, aplicar intereses por la no devolución del dinero. Y tercero, ir a la justicia, porque ya están intimados a devolver el dinero y no lo hicieron, ir a la justicia para que los intime a devolver el dinero. Es la única empresa en este momento del país que no ha cumplido con el decreto 690, que es la declaración de servicio público, y que no ha adecuado sus precios a lo que autorizó el ENACOM, que era el 5% para enero. Las otras dos empresas que el viernes se avinieron a cumplir van a devolver el 10% que cobraron de más en enero y el 2,5% que no correspondió en febrero, es decir, que en la factura de marzo los usuarios de Telefónica y de Claro van a pagar un 12% menos aproximadamente que lo que pagaron en enero. Y la única empresa que sigue en rebeldía y que las sanciones van a ir hasta las últimas consecuencias es el grupo Telecom.
Muy claro, Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, donde sostuvo en ese marco que van a aplicar las multas, como decíamos al comienzo del programa, intereses, e irán a la justicia por no devolver el dinero a los usuarios. ¿Tá? No cumplió con el decreto, no se adecuó sus precios a la resolución, completó el funcionario. Me cuesta creer que una empresa de esa envergadura sea la última que no reconozca la autoridad del Estado, declaró Gustavo López. En el programa Historias Fragmentadas, que conduce el querido amigo y compañero Conrado Geiger, habló la presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, Natividad Obeso, justamente presidenta de AMUMRA, la cual se dedica a la integración social, económica y cultural de las mujeres migrantes, refugiadas y de sus familias, así como el respeto irrestricto de su ciudadanía global. Vamos a escuchar atentamente la historia de Natividad Obeso, que en su Perú natal era empresaria, tenía una familia y vivía en paz, y un día fue notificada que estaba siendo acusada de terrorista y una orden de captura pesaba sobre ella. Conozcamos la historia en este diálogo que mantuvo en Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Yo sufrí demasiado, mucho sufrí en este país. Yo hasta el día de ayer tenía 4 trabajadoras en mi casa y dentro de una semana yo tenía que estar acá como trabajadora de casa particular. En ese momento me llamaba empleada doméstica, ¿no? Entonces yo trabajaba 18 horas al día, En ese tiempo la policía nos detenía en cualquier lugar, nos quitaba todo lo que teníamos, nos llevaban a las comisarías, a mí me llevaron a la comisaría, 24 horas, me hicieron barrer toda la comisaría, me quitaron todo lo que yo había traído, todas mis alhajas, todo el dinero que yo tenía en ese momento, todo me sacaron. Por eso es la que siempre digo, mi historia es contada por mí misma. Y si bien yo defiendo a la gente y apoyo y acompañamos a la gente desde la MUNRA, es realmente porque yo lo he vivido. Y igual nadie creía en mí. Después de 17 años me dijeron que yo era inocente cuando ya había perdido gran parte de mi familia, había perdido mi vida, había perdido todo. No, así que bueno, es muy dura la migración, por eso es la que día a día trabajo para que realmente un migrante, una migrante realmente esté informada. Porque la desinformación realmente es la herramienta más fácil para que ese migrante pueda ser excluido, discriminado, explotado, excluido. Por eso es la que trabajo todos los días. Por eso me quedé muy choqueada con todo lo que viví en este país.
Desgarradora la historia de Natividad Obeso, presidenta de AMUMRA, Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, en diálogo con el conductor de Historias Fragmentadas, el querido amigo y compañero Conrado Gaijar. ...5:28 de la madrugada, ya estamos en la última parte del Diario Nacional, 5:28, 19 grados 6, la temperatura en la ciudad de Córdoba con lluvia débil, la visibilidad reducida a 7 kilómetros, a 7 kilómetros, a ver si en la ciudad de Buenos Aires podemos actualizar, caray, los datos que tenemos de la hora 3, che, 20 grados en Buenos Aires, al fin, 20 grados la actual temperatura, 73% la humedad, 1010... la presión, viento del este, que siempre se dice que cuando hay viento del este llueve como peste. Ahora me va a contar Lautaro. Visibilidad 10.000 metros, máxima 28, chaparrones se anunciaban para esta madrugada. Y después hay mejoras en las condiciones del tiempo a lo largo de este martes 23 de febrero del 2021. En Córdoba vamos a tener día lluvioso toda la jornada. Se habla de tormentas fuertes hacia la mañana y tarde y hacia la noche, chaparrones, pero también esperando una máxima de 28 grados. Momento musical en el Diario Nacional con una notable intérprete, grandiosa ella, formoseña, extraordinaria guitarrista, gran cantora, y me refiero a Nacha Roldán y esta exquisita interpretación de este tema de Chico Buarque, Yolanda Valsiña.
Tan diferente de su modo de siempre llegar, mirándola con ojos tiernos como hacía mucho no sabía mirar, y no habló mal de la vida tal como se había acostumbrado a hablar, ni la dejó sola de lado y le sonreía cuando la invitó a bailar. Y ella se puso tan linda como hacía mucho no sabía estar. Se puso el vestido escotado que olía guardado de tanto esperar. Después se la tomó del brazo como hacían antes para caminar. Y llenos de ternura y gracia fueron a la plaza y cuando llegaron allá bailaron canciones tan lindas que la gente toda al fin se despertó. Felices encendieron las ventanas, la ciudad toda se iluminó. y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, que ya no se oía más. Y el mundo comprendió, y el día amaneció en paz.
Qué bonita interpretación, ¿eh?, de Nacha Roldán. Qué notable cantora Nacha, haciendo de Chico Buarque de Holanda, Valsiña, Genial esta interpretación, de una exquisitez inconmensurable. Bien, vamos a la pausa. Enseguida más música, se viene Lautaro Villamor, Pasión Nacional con todos los deportes, hay novedades. Se están yendo todos los técnicos argentinos a Brasil. Renunció Cuca de la dirección técnica de Santos, ya nos lo va a comentar nuestro querido Lautaro Villamor y nos va a decir si está lloviendo o no está lloviendo en Buenos Aires. Bueno, un abrazo grande para todos, compañeros, compañeras, compañeres, y ya vamos transitando los últimos minutos de nuestro diario. Qué rápido que pasa la madrugada, qué rápido. Pausa, Dalila, ya volvemos.
Frío, calor, desespero. Polvo de ladrillo. Talleres, Belgrano. Con gas. Sin gas. Federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian. Y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Nos vamos al encuentro del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Encuentro Nacional, Luisa Balmagia, Horacio Embón.
La estructura nuestra es totalmente irracional. Tenemos una corte con 5 jueces y es la más chica de todo el continente y de Europa. En manos de 3 personas, de 3 entre 5 hace mayoría.
Lunes a viernes de 17 a 20.
Ahí tenemos pendiente la institucionalidad del país, la concentración de poder en toda la república, en peligro.
Nacional, la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 34 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Oh, barrio plateado por la luna, ¿eh? Lo cantamos todos, vamos.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada pistonga, mientras que una pebeta linda como la flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, sí, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, un lagrimón, que al robar en tu empedrao es un beso prolongado, es que te da mi corazón. Que al robar en tu empedrao es un beso prolongado, que te da mi corazón.
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Omar Moyo, el querido Omar Moyo, haciendo Melodía de Arrabal, ¿sí? Melodía de Arrabal, tango de 1932, con música del Morocho del Abasto, de Carlos Gardel, y letra de Alfredo Lepera y Mario Batistel. Un gran abrazo para Omar, hace mucho que no lo veo, ¿eh? Hace mucho que no lo veo, Omar. La última vez, cuando vino de visita a Córdoba, estuvo dando un concierto en el Espacio 57, en el Centro Cultural Alta Córdoba, frente a mi casa. Estoy frente al Espacio el Espacio 75, no 57, jugué a la redoblona. El Espacio 75, le mando un cariño grande a estos amigos, que no la deben estar pasando muy bien porque la pandemia los obligó a cerrar, naturalmente, y todavía no se está llevando a cabo ningún espectáculo. Pero bueno, el último concierto de Moyo en Córdoba fue ahí, en el Espacio 75, que brindó un show maravilloso, porque aparte el tipo es tan simpático, tan comprador, Omar. Bueno, un beso a Omar, a su mujer, Graciela Minervino, que son seres excepcionales, grandes seres humanos, queridos amigos, queridos compañeros, compañera, un gran abrazo para Omar y para Graciela Minervino, su compañera de vida.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Escuchando Moonblow, el gran Lalo Schifrin, ¿eh? Qué orquesta, la de Lalo, músico argentino que hace décadas que vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Lalo vivito y coleando, con sus 88 pirulos, Acá hacía Moonblow en la década del 70, Brillo de Luna. Y con Brillo de Luna, no sé si habrá Brillo de Luna por la zona de La Matanza, vamos a presentar a nuestro querido amigo, compañerazo, gran periodista deportivo, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. ¡Buen día, Lauta!
Buen día, Claudio, qué placer. Como cada madrugada, abrazo grande. Aquí 17 grados 4 en Ramos Mejía. Y
claro,
está el asfalto, ya está seco el asfalto, producto de que hace algunas horas dejó de llover.
Ah, mirá vos, dejó de llover, estuvo lloviendo. No, no de la manera violenta de ayer, me imagino, ¿no?
Vos sabés que la lluvia de ayer fue muy violenta, lo comentábamos aquí en Diario Nacional, y ayer por la noche, cuando yo estaba llegando, en realidad cerca de la medianoche, aquí a la zona, como bien decís, entre Villa Luzuriaga y Ramos Mejía, estaba lloviendo, no tan fuerte, y bueno, en horas de la madrugada eso empezó a apaciguarse, y por lo que estoy leyendo en el pronóstico, Claudio, tiende a mejorar ya para la tarde-noche.
Bueno, sí, el pronóstico es que va a haber un mejoramiento en las condiciones climáticas en la capital federal a partir de las próximas horas, ya se puede decir, ¿no? Bueno, Lautaro, hay una gran fuga de técnicos argentinos a Brasil. Lo sumamos a Hernán Crespo hace poco en San Pablo, y ahora se nos fue, renunció Cuca, en el Santo, figura emblemática Cuca, y lo reemplaza Ariel Holland.
Sí, Ariel Holland fue presentado como el nuevo entrenador del Santos este lunes. Firmó hasta diciembre del 2023, un contrato bastante extenso, se puede decir. Sea muy bienvenido, profesor, escribieron en la cuenta del equipo brasilero, del club paulista, Claudio.
¿Qué tal? Mirá qué recibimiento, ¿no? Recordemos que Holland era el técnico de la Universidad Católica de Chile, bien digo, ¿no?
Exactamente, y justamente el ex técnico de Independiente selló el acuerdo después de utilizar una cláusula que tenía de salida en la Universidad Católica de Chile, esto que empiezan a tener siempre en cuenta a la hora de hacer un contrato, ¿verdad? La cláusula, la famosa cláusula de salida, que no es ni más ni menos que la posibilidad de irte a otro lado si te surge algo mejor, esta es la realidad.
Mirá vos, qué incorporación la del Santos. ¿Qué pasó con Cuca? Me caía bien Cuca. ¿Qué pasó con Cuca?
Bueno, vos sabés que hay todo un escándalo si uno hace el trabajo periodístico de revisar los portales de Brasil. Se va a dar cuenta que no fue una salida, digamos, en buenos términos. De hecho, la dejó después de lo que fue, el final del Brasileirao, digamos, 2020, que terminó. Pero recordemos que el Santos fue subcampeón de la Copa Libertadores.
Claro.
No podemos dejar de destacarlo. El nadador de 57 años se dio salida de común acuerdo, según dicen, con la dirigencia.
Bueno, muy bien. Ayer hubo fútbol argentino, gran victoria de Colón en el Estadio Brigadier General López de la zona sur de Santa Fe.
Qué victoria de Colón, 2-0 ante San Lorenzo.
Sobre
el final, Claudio lo quería dar vuelta y un error tremendo de Fernando Moretti sobre el final. No sé si pudiste verlo.
Sí, lo vi, lo del mono, increíble lo que hizo el mono. Pero se durmió también el defensor de San Lorenzo, que pensó que no venía nadie y apareció ahí el delantero de Colón y selló la victoria definitiva para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, ¿no? Frente al de Dabove, que ayer se notó, esto quiero decirlo, más allá que hablan de los Romero, que son quilomberos, que no son quilomberos, pero lo cierto es que entran los Romero y juega mejor San Lorenzo. Esa es la verdad.
Absolutamente. Bueno, y es el dilema, a mí me da la sensación, Claudio, que es el dilema de qué haces con jugadores que por ahí son medios alborotados afuera de la cancha, pero adentro te rinden, y es la absoluta verdad. De hecho, fueron titulares por Copa Argentina. Está bien, el rival Liniers no está a la altura de San Lorenzo, pero siempre hacen las cosas bien. Los Romero también ganó Central Córdoba, Santiago del Estero. Me parece destacable porque el Atlético de Tucumán es un equipo siempre difícil, ganó 2-1 el equipo de Santiago.
Sorpresiva victoria del Ferroviario en el Estadio del Decano.
Absoluto.
¿Cómo estoy? Estoy hecho un demonio.
Tremendo.
Huracán ahí, mereció ganar Unión, ¿eh? Lo que yo vi en el resumen me dio la impresión que Unión mereció mejor suerte ante un Huracán muy decaído, ¿no?
Sí, por cuestiones de horarios laborales no vi el desarrollo del partido, me quedé también con el resumen y me dio la misma sensación, Claudio, que no hubo demasiada paridad y demasiado merecimiento, pero bueno, firmaron tablas y terminó 1-1 entre Huracán y Unión. Tengo un menú para ofrecerte hoy de partidos tremendo, ¿eh?
A ver, cuente Lautaro Villamor.
Para tomar nota, primero, juega el Leeds United, 15 horas.
Ay, por favor, ¿contra quién jugamos? ¿Contra el Sotón?
Sí, contra el Sotón.
Tenemos que ganar porque estamos menos 4 ahora, 38 goles a favor, si no me equivoco. A ver, para, me estoy haciendo un matete. Teníamos 38 a favor, 38 en contra. Perdimos 4-2 con el Arsenal, 40-42, 40 goles a favor, 43 en contra. Tenemos que ganar 3-0 para igualar la cantidad de goles a favor y goles en contra. Y estamos en desventaja ya, 10 ganados, 2 empatados, 12 perdidos. Tiene que levantar cabeza. Hoy juega como local el Leeds.
Hoy juega como local, ¿cómo sabe? Yo siempre le digo al Chelo Ayala, qué placer hablar con el Claudio Orellano de fútbol, porque no es como lo que te dicen todo que sí. ¿Sabe de lo que está hablando? Le digo, Chelo.
Bueno, espero que Chelo lo trate bien después.
Porque vimos la fecha pasada, la 25, derrota justamente de Leeds.
Sí, que me lo avisó Sandra Prado el viernes a la tarde. Pero vio que el viernes fue... Me avisó que estábamos perdiendo 1-0, pero vio que el viernes fue un día muy difícil, ¿no?
Sí, entonces,
cosas más importantes que la derrota del Leeds. Entonces cuando llegué del supermercado me encontré con todas esas noticias complejas y ya la derrota del Leeds mucho no me importó, te digo la verdad. Pero bueno, esperamos una recuperación del equipo de Marcelo, por favor. Hoy vamos
porque
a hacer...
aparte es extraordinario, apagás el teléfono, porque ayer le contaste a la audiencia, le apagás el teléfono un rato para irte al supermercado y cuando volvés se revolucionó el país, una cosa de loco, Claudio.
Sí, querido, vos sabés que lo practico muchas veces, todos los viernes practico no llevar el celular, es bárbaro, ¿eh? Dos horas de tranquilidad tengo. Pero no tanto por la noticia, también por la cantidad de mensajes que llueven, ¿viste? Entonces uno no puede estar pendiente siempre del celular. En algún momento te tenés que despojar del celular, ¿sí?
Total.
Es lesivo, sí. A veces el celular, es lesivo, ¿sí?
Entonces, es un buen ejercicio, ¿eh?
Claro, y cuando yo sé que el viernes no tengo muchas cosas que para dar cuenta, pues ya termino mi actividad, me voy por la tarde al supermercado, voy tranquilito, hago las compras, no tengo que estar pendiente del celular. Cuando llego a casa, y bueno, me encuentro con noticias buenas y noticias duras, ¿no? Y algunas malas, qué sé yo, como pasó el viernes pasado, que bueno, ya sabemos. No hagamos más alusión, pues ya pasó.
Tengo, Claudio, tres partidos más para ofrecerte.
A ver.
Por Champions League, 17 horas, Atlético de Madrid-Chelsea y Lazio-Bayern Múnich.
¡Apa! ¡Qué partido ese, eh! Atlético de Madrid, Chelsea y Bayern Múnich. Bayern Múnich con...
Contra la Lazio, en Italia.
Contra la Lazio en el Estadio Olímpico, con el equipo de Pipo Inzaghi.
Exacto. Y hay fútbol argentino.
Atento que yo quiero decir algo. Sí. A ver. Por favor, les pido a los relatores digan Bayern Múnich, no digan Bayern Múnich. Porque quedan como el traste. Digan Bayern Múnich. O si no, digan Bayern München. Y a la miércoles. ¿Está? Es más difícil decir bien. Bayern München. Entonces digan Bayern Múnich. No digan Múnich. Bueno. Yo escucho a algunos relatores, no todos, decir Bayern Múnich. ¿No? Algunos relatores. Mal. No se dice Múnich. Es Múnich. La ciudad es Múnich en Alemania. Entonces digamos Bayern Múnich. O si no, Baviera Múnich. Porque Bayern es Baviera. Estado de Baviera, en la Bundesrepublik Deutschland.
Pide un boleto a Múnich, no, le dicen no hay, porque no existe.
Claro. A München. Münchenstadt.
Perfecto.
Bolt.
Muy bien. Voy a prestar atención a la transmisión a ver qué dicen y mañana criticamos o no al aire, a ver qué dicen los muchachos.
Algunos relatores, y no especifiqué que... Yo escucho algunos relatores de televisión particularmente, de televisión me refiero más que nada, que dicen sí. Múnich. No, Bayern Múnich, muchachos, Bayern Múnich. Hay algunos que se han preocupado, ojo que estoy notando... Sobre todo aquellos que transmiten partidos internacionales, que se están preocupando por cómo pronunciar el idioma. Observaba el otro día, perdone esta, a ver, si usted me permite,
este agregado,
pero yo veo que el jugador, este notable delantero que tiene el Borussia Dortmund, Haaland, que es noruego, le dicen Haaland, como el técnico del Santos. No, es Haaland. Es noruego, tiene doble A, Haaland. ¿Qué es Haaland?
Claro.
Y escucho a algunos periodistas de televisión decir Haaland, el notable Haaland. Haaland.
El hombre de 1.94 m.
Es impresionante ese pibe, la cantidad de goles que está haciendo. Se llena la canasta de goles, ¿eh? Impresionante ese muchacho.
Ahora, Claudio, un apellido que tiene 3 A... en su conformación, nombrarlo con O es un poquito loco, ¿verdad?
Es un poco loco que una doble A sea transformada en O. Y aparte el tipo es noruego, ¿viste? Es noruego. Por favor, muchachos, presten atención, queridos.
Bueno, 21-10, acá no le pueden errar con los nombres.
A ver.
Copa Argentina.
Sí.
Lanús contra Real Pilar es la propuesta.
Ah, mirá vos.
Sí, por Copa Argentina hay intensa actividad, el jueves también hay, así que Lanús quiere continuar con la buena racha que está teniendo, en este caso en la Copa Argentina, que siempre lo decimos, ¿no? Es la Copa que bueno, pretende ser siempre la más, digamos, y creo que lo logra, ¿no? La más federal, por esto te digo, atravesar casi todas las provincias.
Claro, es la Copa más federal, y además Real Pilar creo que está en la cuarta división, ¿no?, del fútbol argentino, corregime.
Exactamente, está en la cuarta división, O sea, pertenece a la primera C, así que sí, es correcto, es en la cancha de Arsenal y obvio que a puertas cerradas, Claudio.
A puertas cerradas, naturalmente, por el tema del coronavirus. Bueno, ¿algo más para agregar, querido Lautaro?
Simplemente te agrego que ayer ocurrieron dos cosas. Primero, que Argentina en básquetbol, la selección nacional, perdió contra Colombia de manera histórica en la clasificación a una copa que se llama la Copa, la American Cup. Y otra cosa es que comenzó el Abierto de Córdoba de tenis. Allí está Nalbandian, ya lo dijimos, entrenando, volviendo al tenis, pero en este caso como entrenador de una joven promesa de 21 años.
Bueno, acá Mario Giorgi me dice que usted es un buen tipo, que lo quiere mucho. En fin, acá Mario ponderando su capacidad periodística, Mario Giorgi,
Bueno, qué placer, estar en Nacional y que Mario Giorgi te hable bien de uno.
Sí, sí, sí.
Mario, mamita, ni cuando estudiaba periodismo, uno pensaba eso. Bueno, gracias.
El Mario Giorgi es lo más genial que tenemos. Es lo más genial que tenemos, el Mario. Bueno, un abrazo, querido Lautaro. ¿Algo más querés añadir? ¿Algo más? Porque yo te digo un abrazo y no sé si querés decir algo más. Te doy la libertad.
Abrazo grande, Claudio. Es un placer estar cada madrugada y nos reencontramos mañana.
Mañana hablaremos de la posible victoria de Atlético de Madrid frente al Chelsea. Ojo que el Atlético viene cayendo de a poco, Atenti con eso. Ahora está a 3 puntos del Real Madrid. Y la Lazio con el Bayern... qué sé yo, viste, habrá que ver, el equipo de Pipo Inzaghi, habrá que ver. Vamos a ver qué hace con el poderoso Bayern,
En la Liga sigue puntero, pero como lo decís vos, Claudio, cada vez se achica más la distancia, le falta jugar un partido, pero me parece que está, entre comillas, abusando de ese colchoncito que tuvo, lo usó para dormir en vez de para establecer una gran diferencia el Atlético de Madrid, porque claro, viene... El campeonato de España igual es muy largo, tiene 38 fechas y recién van por la 25.
Sí, total, quedan 13 fechas y creo que Atlético todavía tiene un partido menos, ¿no? Que eso podría mejorarle la chance y volver a estirar la distancia frente al Real Madrid. Que el Real Madrid es un equipo que no juega bien tampoco, digo, ¿no? Gana a veces porque tiene que ganar, porque es el Real Madrid, nada más. Pero no le está yendo bien en esta etapa a Sisu, No le está yendo bien en esta etapa. Bueno, mi querido, lo dejo libre. Un abrazo enorme, y lo espero mañana. Que no se me ponga celoso el Chelo. Que no se me ponga celoso el Chelo.
El Chelo jamás. Juega en equipo el Chelo.
Jugamos en equipo con el Chelo, usted sabe. Yo sé que el Chelo le da muchas entradas, así que bueno. Bueno, un abrazo grandote, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Abrazo grande, querido, que tengas una gran jornada. Bueno, vamos un poquito de música. Dale, vamos, Clary, vamos. Ahí llega la Roxana Carabajal, otra que vive en Córdoba, santiagueña. La hija del Tata, Carlos. En realidad la nieta, pero siempre lo consideró al Tata, a Carlos el Tata, al padre de la chacarera como el Tata, La olvidada. El olvidado, sí, yo la olvidada y el olvidado, sí, el olvidado. Ahí va, Roxana Carabajal.
De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Silver borracho del piagua, mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mi mano. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie cuidando pichones blancos.
Ahí está Roxana Carabajal, nuestra querida Roxana Carabajal, haciendo este tema del Duende Garnica, El Olvidado.
Olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hasta el sol para curar la herida.
Chelo Ayala, buen día.
Buen día, Claudio. ¿Cómo va todo?
¿Cómo anda? ¿Qué dice? Acá lloviendo en Córdoba.
Sí.
Se largó una tormentita. Al principio me decía la Clary Alba Gómez que estaba lloviendo intensamente,
sí,
copiosamente, y ahora es una lluviecita. Por suerte, porque sí, la del viernes... No, ayer no llovió, Chelo, usted entendió todo mal.
No, pero yo ayer... después lo aclaré, vio que yo soy un periodista sí, serio.
Digo, sí, por eso, como considero... su seriedad,
claro,
como
claro,
sé que sé que es un profesional serio.
Qué mal que hace.
¿Por qué?
Bueno, escúcheme.
No empecemos, que no se desbarranque esta charla.
Hoy está Fernando Pedernera coordinando acá, me va a tener cortito.
¿En serio que está Fernando Pedernera?
Que vino con guitarra, bombo, te vuelvo.
Ojo con ese que es alto, ¿eh?
Sí, el puntano.
Ese, ojo que es alto ese, ¿eh?
Sí, no sale vivo, ¿eh? Y tiene una remera que tiene las notas del gol de Maradona. Ya se la pedí cinco veces, no me la quiere prestar.
¿No vino con espuelas ahí?
No, vino con un Volvo Legüero. Sí.
Bueno, usted sabe que estamos en duplex con la folclórica.
Qué
también,
grande,
¿no? 98.7. 98.7.
Acá está Mariana también.
¡Hola, Mariana!
Hola, qué buen dúo que hacen en 98.7.
¿Sí? ¿Eh? Sí, ¿no? Qué grande. Qué grande, el Chelo y yo.
Podemos hacer algo si quiere, ¿eh? Un dúo,
sí,
salimos de
cuando
gira.
Cuando quiera, podemos jugar a tablas a ciegas, ¿eh? Podemos jugar a ajedrez a ciegas, hacemos tablas a ciegas.
Que Pedernera nos represente, que nos lleve por
los barrios. Por supuesto, por supuesto el Fernando Pedernera que nos puede asesorar en materia folclórica.
Y ahí Dalila Cáceres que vaya coordinando los potenciómetros del
haga control. Lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, lo que usted proponga. Lo evaluamos y la sumamos a la Mariana también.
Escuchame, hoy hacemos Zoom. ¿A qué hora tenemos Zoom con lo del Leeds?
Cierto. Después, me olvidé que ahora juega el Leeds, pero va a jugar a las 5 de la tarde seguramente, con el Sutton. Hoy con el Sutton podemos hacer un Zoom, ¿eh? Muy sí, bien, muy bien.
A ver.
Buena idea. ¿Está Ramiro Pose por ahí? Tarde.
Muy buen día, Claudio. Me sumo al Zoom. Fanático, bueno, el puntero argentino Estudiante de La Plata y del Leeds, por supuesto, como cualquier persona de bien.
Muy bien el compañero Ramiro, muy bien compañero, un gusto saludar.
A las 3 de la tarde, me dice Lautaro.
Nos juntamos a las 3, perfecto.
Con lenguaje de señas.
¿3 de la tarde?
Sí, sí.
Ah, bueno, muy bien. Ramiro Pose con C, no es Pose doble S.
Ah, Ramiro Pose.
Este es un Pose diferente.
Exactamente.
Y eso lo hace bueno. Eso lo hace bueno, compañero. Usted sabe por qué se lo digo.
Por mis parientes de San Isidro, no sé.
¡No!
Ese es otro.
No,
pero veo que cuando llegaban acá te anotaban mal, no sé, capaz que son parientes.
No diga eso.
No, pero no los conozco, la verdad no los conozco.
Por eso lo pongo aparte. No me embrome, viejo.
Es harina de otro costal.
Usted harina de otro costal.
Es verdad, el Pose mío es de Italia, de Foggia.
Foggia.
El Chelo Ayala es Poche.
Ramiro Poche, signorino Poche.
Ramiro Poche.
Buongiorno, signorino Poche.
Buongiorno, Claudio.
Buongiorno, come stai? ¿Cómo está, bambini?
Molto bene.
Si no, pregúntele al Chelo que está ahí en la parte
italiana. No sé
italiano.
Por qué hablamos nosotros en italiano, cuando claro, el Chelo es el especialista.
Cerremos todo y vamos. Acá el clima está tranquilo, está fresquito. Ajá. Bueno, parece bien. Que va a llover un poquito, no se sabe.
No, quedaba pronóstico de lluvia en la madrugada.
Ya
¿estamos
fue.
En la madrugada? No, ya estamos.
Ya fue.
Yo creo
que cambian las condiciones. Acá tenemos tormenta para todo el día y chaparrones a la noche. Y ahora tenemos 19.6, va a cambiar ahora seguramente los datos de Córdoba, en un muy ratito bien, nomás. Listo. Mucha humedad. Bueno, querido, como está Pedernera, no quiero que se accione contra usted judicialmente.
Está logrito, está golpeando el vidrio como un desaforado, golpeándose el vidrio de la producción.
Sí, mándele saludo a Pedernera,
ahí está,
favor.
Lo está escuchando, un saludo grande.
Por favor, le mando un gran abrazo como mi corazón a Pedernera, por favor. Bueno, Chelo, querido, gran programa, gran panorama. Mariano, un beso grande.
Otro enorme, hasta mañana.
Ramiro, abrazo, compañero.
Abrazo, nos vemos a las 3.
Nos vemos, a las 3 de la tarde, nos dijo Villamor, para el Zoom con el Leeds United. Cualquiera diría que eso es ser nacional y popular también.
¿Por qué no? Es televisión.
Sí, somos nacionales, populares y universales, sí señor.
Exacto. Así se habla. Aparte está la enorme Bielsa, porque si no, al Lid, ¿quién lo mira? Porque está Bielsa.
Exacto. Lo miramos porque está un nacional popular como Bielsa. Exacto. Sí señor, somos nacionales, populares y universales.
Y Bielcito.
Eso. Bueno, chau, hasta mañana.
Chau, Claudio.
Chau. Qué hasta aquí grande. Diario Nacional, gracias.